todos y todas, mi nombre es Germán.
Yo soy Gonzalo.
Y este es el quinto episodio de Pizza
Birra
Marvel. Me tuve que poner a pensar qué episodio era porque hace como... han pasado 84 años desde que grabamos el último episodio.
Y todavía recuerdo el olor a pata de Germán.
Sí. El público no se enteró porque fuimos muy precavidos y grabamos episodios con anticipación.
En realidad vos fuiste precavido, yo sí, me dejo llevar.
Bueno, estoy siendo generoso para que después no digan que te maltraten. Pero sí, la verdad es que... tuvimos que adelantar un episodio porque yo tenía un compromiso personal.
¿Qué compromiso, Germán?
Me fui de viaje, básicamente. Mira. De vacaciones.
¿Querés contarnos un poco más de eso?
Fui a París.
¡Ay, qué lindo!
A visitar a mi querido amigo Lucas y a su novio Jeff, a quienes les mando...
El belga.
Es belga. Sí. A quienes les mando mis más afectuosos abrazos.
Un abrazo para Lucas.
Y también estuve de visita unos días por Madrid.
Ah, mira.
Donde, según las estadísticas, hay algunas personas que nos escuchan. Por ahí, no en Madrid, pero en Islas Canarias, en Barcelona, bien algunos lugares.
¿Islas Canarias?
Islas
¿Qué
Canarias.
Gente de Islas Canarias? ¡Qué lindo!
No. Vos cuando ves las estadísticas tenés el mapa.
Sí.
Y te marca los lugares donde te escuchan, ¿no? Que me puse a buscar a ver si en las Canarias
no se escuchaba. ¿Vos nos escuchás?
Pero bueno, sí, estuve de visita por el viejo continente, la pasé muy bien, la verdad. ¿Vos qué anduviste haciendo?
Y durante ausencia, bueno, fui al cine, fui a ver Parasite, que fue como wow, me encantó.
Viste, yo te había dicho que era...
Sí, no,
pero
no,
viste que
favor.
Yo te había adelantado que el tráiler...
Es que yo lo vi y dije... ¿De qué carajo va esto? Quiero ver esta película. Ahora, el guión es una bestialidad. O sea, me encantó porque en ningún momento sabes para dónde va la película.
No sabes
qué va a pasar.
En el momento, no vamos a spoilear.
No.
Pero hay una escena como tirando a la mitad de la película que están los cuatro principales como cenando.
Sí, no.
La tensión en esa escena.
Encima, lo que dura esa escena.
Es larguísima.
No, es impresionante.
Y además de Parasite, ¿viste algo más?
No, en el cine no, pero acabo de venir del Colón, de conocerlo por primera vez, que no voy a hablar, no voy a decir mucho, pero es una bestialidad.
Por favor, las personas que no son de Argentina o de Buenos Aires y vienen a Buenos Aires, no dejen de visitar el Teatro Colón porque es una locura. Inclusive gente de Buenos Aires que muchos no lo conocen.
Sí, como yo, la verdad. Pero bueno, hoy proyectaban Star Wars Episodio 4 y la orquesta, digamos, fija, permanente del Colón, tocaba la música de la película en vivo y la verdad que la rompió, fue impresionante. Con el tema de Binary Sunset, ahí cuando Luke está viendo los dos soles, ahí yo re emocionado viéndolo todo. Y no, la verdad que impresionante la acústica que tiene ese teatro. Por favor, lo que yo te contaba antes de empezar a grabar, uno cuando ve la película, esta o lo que sea, y escucha la banda sonora, sentís que en cierta forma está como más no sé, digitalizado, más enlatado el sonido. Acá lo increíble era escuchar cada nota, cada instrumento, cómo sonaba y cómo se sentía. Era impresionante.
Sí, es increíble.
Sí.
Ver ese tipo de espectáculos en vivo es... no te lo olvidas nunca.
Ya llegará el momento en que hagan Endgame en vivo, el concierto en vivo, seguramente en el Colón, te digo.
Bueno, mucha gente nos estuvo escribiendo por Twitter.
Mirá,
recuerden
vos.
Que nos pueden buscar en Twitter como @birra_marvel.
Uh-huh.
Nuestro querido oyente Chema de México hizo, te lo compartí, hizo un gráfico con todo todos los puestos del ranking del episodio 4, que la verdad que cuando lo vi me caí de culo, básicamente, porque se ve bellísimo. Además, que alguien se ponga a hacer un ranking de la boludez que decimos.
Claro,
vos y yo,
no sé si en México saben qué significa caerse de culo, pero es como, no sé, te emocionaste, te tocó acá.
Caerse de culo, no.
Es muy universal. Bueno, listo. Se emocionó, Germán.
Pero bueno, quería traer a colación también un comentario de otro oyente que, si no me equivoco, se llama Juan, que nos hizo un comentario sobre Endgame, que dijo que tanto que hablamos de Tony Stark y de la importancia de su recorrido y el chasquido, y cómo puede ser que no hayamos mencionado ese momento. Tiene razón, pero también lo que trataba de explicar es que, es algo que vos me decías mientras lo grabábamos,
sí,
las películas de las que más nos cebamos hablando son las que más críticas tenemos. Porque si
claro,
nos tenemos que poner a hablar,
sí,
de todo lo que nos gusta de las películas,
Infinity War, Endgame, claro,
podemos estar eternamente. Le vamos a dedicar en futuros episodios el tiempo merecido a las películas que están buenas. Pero sí, o sea, si nos ponemos a enumerar los momentos buenos de Infinity War y los momentos buenos de Endgame, la muerte de Gamora, hay un montón de cosas.
El sacrificio de la viuda.
Tal cual. Hay un montón de cosas en las que no entramos en detalle porque, bueno, además, el crudo del episodio duró 4 horas. No sé si te acordás que aparte ya estaba de mal humor.
Sí, sí, sí. No, duró muchísimo. ¿Cómo mierda voy a editar esto? No, y además estaba pensando, porque si queremos hablar de esas dos películas, justamente, hay que destacar muchísimo a Nebula. Todo el rol de Nebula, no solo... digamos, la importancia dentro de las películas de Guardianes, sino de cómo trascendió y cómo se volvió figura central en las dos películas que calificamos como la primera y la segunda mejores de la saga del infinito.
Pero bueno, te tengo dos noticias, una mala y una buena.
Primero la mala.
Bueno, la mala es que vas a tener que trabajar un poco más.
Ok, ¿por qué?
Que ya de por sí no es mucho lo que estás haciendo. No,
bueno, puede ser, puede ser.
Trataste mal. Ay,
sí, mal. Gracias, por favor, denuncia.
¿Por qué? Porque
denuncia.
Porque la buena noticia es que a partir de este mismo episodio,
sí,
este podcast,
sí,
que se llama como
Pizza, Birra, Gonzalo,
va a ser semanal.
¡Ah! ¡No!
Todas las semanas.
Aplausos, por favor.
Chico. Todas las semanas. Con asterisco. O sea, si me enfermo, si te atropello.
No.
Vamos a estar ahí en la Trinidad grabando.
Yo acá vengo lisiado, enfermo, descocado. Bueno, casi siempre caigo alcoholizado. Esto es drogado, como la otra vez. Pero
la realidad es que inicialmente, cuando hablamos de hacer esto, lo primero que vos me dijiste, inclusive, hagámoslo todas las semanas.
Sí.
Y yo te dije, no, como buen Ravenclaw que soy, dije, vamos a organizar.
Aburrido Ravenclaw. No, mentira, un beso.
Porque yo tampoco sabía cuánto nos iba a costar, cuánto nos iba a...
No, entusiasmar también, porque tal vez lo hacíamos y era como, la verdad que no lo disfrutamos tanto. Y justamente se dio todo lo contrario, ¿no?
Pero bueno,
pero sí, había que probar.
Después de 2 meses de ensayo, de algunos problemas. De hecho, hay un episodio perdido que nunca vio
la episodio,
luz. Pero algún día lo vamos a contar.
El episodio, no, esperá, quedaron resabios del episodio perdido.
Algo quedó, pero bueno, algún día lo
muy
vamos
mala
a,
calidad, pero
lo
quedaron.
Vamos a contar.
Sí. Bueno, vos sabés que yo acá vengo sin saber nada y me gusta como la impulsividad y improvisar todo del momento. Así que no tengo ni idea de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, la verdad es que en el viaje me inspiré porque fui al cine.
Milagro, sí.
Fui a ver una película llamada Birds of Prey,
también
conocida como Aves de Presa en español.
¿Y el subtítulo?
Y el fantabuloso, no sé qué poronga. Fantabulosa emancipación de Harley, un nombre de mierda.
De una Harley Quinn.
De una Harley Quinn. A los 2 días le cambiaron el título y le pusieron Harley Quinn. Se dieron cuenta.
¿Por qué no arrancaron con eso?
Pero bueno, eso me motivó finalmente, como venía adelantando en los episodios anteriores,
sí,
a que hablemos de un tema central que atraviesa no solo a nuestro país, sino al mundo. Y te tengo otra buena noticia. Hoy se termina la grieta.
Ok, la grieta en el país, no creo, pero o la famosa grieta de superhéroes.
La grieta entre Marvel y DC.
¿Ves? La grieta entre superhéroes.
Vamos a terminar con toda esta boludez de que Marvel es bueno, DC malo, okay. DC bueno, Marvel
sí,
es malo.
Es una pelota,
Marvel tiene muchos chistes, DC es serio. Sí. Basta.
O que DC hace todo oscuro y no se ve nada, y Marvel es todo re infantil.
Marvel tiene películas que son exageradamente humorísticas y las has criticado vos mismo.
Sí,
en este podcast.
Doctor Strange.
Y DC tiene películas oscurísimas que son buenísimas y películas oscurísimas que son una cagada.
Ajá.
Así que hoy vamos a darle la posibilidad tanto a Marvel como a DC de que coexistan y que todos podamos disfrutar de las películas criticando las que son malas y aplaudiendo las que son buenas.
Independientemente del estudio y del origen de cada superhéroe.
No, y obviamente uno tiene cierta confianza hacia las películas de Marvel porque...
Claro.
Tienen 23 películas, de las cuales 21 son buenas.
Claro.
Vamos a entrar un poco en detalle sobre eso. También vamos a hablar de otras noticias. Tenemos noticias sobre Loki, sobre otras series. La primera noticia es una noticia muy, muy, muy reciente.
Uh-huh.
Es una noticia más bien empresarial.
¡Apa!
¿Vos sabés quién es Bob Iger? Lo hemos mencionado hace un par de episodios.
Es el capo de Disney.
Claro. Es el CEO de Disney.
Sí, o sea, el CEO.
Es la mano derecha del ratón, básicamente.
Claro,
digamos, o sea, que en Disney está Minnie, las sombras.
Minnie, que es las sombras, que maneja los hilos.
El ratón. Minnie sería como la emperatriz.
Claro.
Y Mickey sería Darth Vader.
Claro, así, tal cual.
Darth
tal
Mouse.
Cual. Darth Mouse.
Bueno, claro. Bob Iger es el tercero en esa cadena.
Como el Tarkin sería.
Es como Tarkin.
Como Tarkin.
Bueno,
Star Wars,
y bien dijiste,
¿no?,
que es el CEO, pero en realidad ya no lo es.
No, chao.
Renunció.
Ah, bueno, renunció.
Renunció, que igual es algo que, por lo que estuve leyendo, ya estaba como medio, como que se sabía que una vez que terminara toda la adquisición de Fox, iba a dar un paso al costado, va a seguir como ejecutivo, claro, en la compañía hasta 2021, hasta fines del año que viene, okay, pero inmediatamente, o sea, ya si no es hoy, es mañana pasado, asume como nuevo CEO otro Bob, otro Roberto, que se llama Bob Chapek. Ajá. Que es un tipo que lo acompañó directamente a él durante todo este tiempo. No olvidemos que Bob Iger es el tipo que lideró las adquisiciones de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox.
O sea, el tipo hizo, le dio todo, o sea, logró todo a nivel, o sea, estamos hablando a nivel negocio, ¿no? Transacción económica, miles de millones que no entran en la cabeza. El tipo logró cerrar todo.
Este Bob Chapek o Bob Chapek, no sé cómo se pronuncia, sí, lo acompañó en todas estas adquisiciones y de hecho es el sucesor escogido por él.
Y el ratón estuvo de acuerdo mientras le sigan dando más droga y más plata. El ratón
parecería estar de acuerdo. La gran pregunta es si Bob Iger fue un aliado tan grande de Kevin Feige, porque recordemos que en el episodio 3 lo habíamos contado un poquito. Kevin Feige, que es el capo de Marvel Studios, respondía inicialmente a Ike Perlmutter de Marvel Entertainment, y tuvo un giro muy grande cuando empezó a responder directamente a Bob Iger, que es quien le dio luz verde para hacer Black Panther, claro, Capitana Marvel, para que los directores tengan un poco más de control en sus películas, etc. Entonces, uno quisiera creer que con Bob Chapek la relación seguiría, claro, siendo similar.
Sí, sí, sí. Nada, más siendo que él lo eligió a su sucesor. Entonces está bueno.
Y además teniendo en cuenta que el Kevin Feige de hoy no es el mismo de hace 5 años. Es el que tiene el control creativo de todo Marvel.
Claro, no solo Marvel Studios. Marvel.
Televisión, cómics, todo.
Todo. Bob se llama el nuevo.
Bob Chapek.
Bob Chapek. No sé. Si viene siendo la mano derecha del que se va ahora, claramente es muy consciente de que hace ya un par de años y actualmente, y seguramente a futuro, la gallina de huevos de oro hoy en día lo tiene Marvel. Así que dudo que le quite o le reste importancia, y seguramente va a tener una relación muy fluida con todo lo que es el producto, como con Kevin, digamos, pero todo lo que tiene que ver con la industria de Marvel.
Bueno, hace unos días confirmaron finalmente las fechas de estreno de Falcon and Winter Soldier y por de fin. WandaVision. No está la fecha concreta del primer episodio, pero confirmaron que Falcon y Winter Soldier llegan en agosto.
Ok.
Y WandaVision llega en diciembre.
¡Mamá! Me fui de carnaval y me fui con el cosplay. Perdón, cosplay. Con mi uniforme de Wiccan. Estuve ahí con meta carnaval de Wiccan. Me fui a bailar todo. ¡Ay, qué lindo! Que eso no importa.
Estuviste ahí alterando la realidad.
Estuve alterando la realidad.
Drama, como hace ese personaje insoportable.
¡Ay, te amo, me amo!
Bueno, las dos series todavía se están filmando. Se supone que están entrando en las etapas finales de filmación.
Perdón, WandaVision todavía se sigue filmando.
WandaVision todavía se sigue filmando. Y de hecho hay algunas fotos de las cuales no hablé porque se ven algunas cosas que
muy reveladoras.
Si quieren WandaVision set pictures, van a ver
cosas muy reveladoras.
No es muy revelador, es algo que por el momento prefiero no decirlo. Okay, para mí, cuando salga un teaser o un trailer va a aparecer y ahí lo podemos hablar en detalle. Pero hay algo que no lo voy a decir.
Listo, pero ¿y Falcon también?
Y Falcon también se está filmando. No te olvides que Falcon tuvo problemas en su cronograma de filmaciones por el terremoto en Puerto Rico. Sí, que le mandaron saludos a la gente de Puerto Rico que están meados por un dinosaurio. Huracán, terremoto, bueno. Y se dio a conocer en estos días también que un actor llamado Carl Lumbly va a estar en la serie. Uh-huh. Es un actor que yo lo ubico de Supergirl, de quien hablaremos dentro de un ratito de Supergirl.
¡Ay, la amo!
Pero también tuvo un personaje recurrente muy, muy importante en Alias. ¿Te acordás de Alias?
Sí, obvio.
Es un actor que es afroamericano. Entonces, toda la gente está especulando por dos cosas. Primero, como la que yo creo que es la más probable, que es que sea el padre de Sam.
Sí, claro, sí.
Pero además, hay quienes dicen que sería un personaje llamado Isaiah Bradley. ¿Te suena este nombre?
¿Sabes que sí?
Isaiah Bradley en los cómics resulta ser
el primer Capitán América, que era afroamericano. ¿Y quién es?
El abuelo de
Patriot.
Yo te vengo diciendo
uno de los Young Avengers.
Que para mí Falcon and Winter Soldier es el lugar perfecto para introducir a Patriot.
Sí, es verdad, tenés razón.
Pero bueno, la verdad es que también me parece un poco racista pensar que porque un actor en negro va a ser Bradley o el padre de
Sam. No, yo pensé que venía por el lado también de que tal vez querían meter a alguien de Wakanda en la serie. Pero
bueno, pero hay negros en Estados Unidos, ¿no? corazón de Wakanda.
No, pero bueno, digamos, es una alternativa más. Digamos, vos dijiste dos opciones. Una tercera podría ser que tal vez hay... Viste que había como gente infiltrada o gente de Wakanda desparramada por el mundo.
Está bien, pero lo que voy es a que si contrataran a un actor de la misma categoría y fuese blanco, podría ser cualquier cosa. Y acá porque es negro ya pensamos que es el padre de Sam o que es el abuelo de Patriot. En realidad puede hacer cualquier cosa. Puede ser un científico, puede ser presidente.
¿Ves? Tenemos que desconstruirnos también con lo que es la etnia.
Pizza, birra, deconstrucción.
Pero es muy buena la vuelta de... ¿Y si de verdad es el pie genial para introducir a Patriot?
No, porque además
él es el abuelo.
Él es el abuelo, de Eli Bradley.
Sí.
Pero además pensá que temáticamente resonaría muy bien con el hecho de que Sam Wilson está probablemente...
entrenándose para ser nuevo Capitán América.
No, y probablemente debe tener conflictos. Eso ya me la veo venir. Va a tener un conflicto a la hora de usar el escudo y no se va a sentir que esté a la altura de Steve.
Claro.
Entonces, encontrar alguna raíz un poco oculta que tenga que ver un poco más con su identidad. Me parece que temáticamente puede estar bueno.
Ay, qué bueno sería que entre en conexión. O sea, ya me lo estoy imaginando. Una escena tal vez en la cual... o un capítulo en la cual está como medio bajón. Y tal vez encuentra justamente el apoyo emocional que necesita en este primer Capitán América. Bueno, que igual no sé si se lo mostró más allá de Young Avengers al primer Capitán América.
Sí, aparece en una historia que se llama Truth, Red, White and Black. O sea, verdad, rojo, blanco y negro.
Ah,
que cuenta espíritu, un poco cómo fue este proceso de experimentación sobre personas afroamericanas. Y bueno, él es el personaje central.
Porque cuando te lo introducen en lo que es la primera saga, digamos, la primera temporada, ponerle de Young Avengers en los cómics, Steve ya lo conoce a él.
Claro.
No es que tipo, oye, ¿vos quién sos? No, claramente ya se conoce.
Bueno, todo ese trasfondo está en...
Claro, ya está contado antes.
Ya que hablamos de Falcon, en el episodio 3, que fue el episodio en el que analizamos completamente cebados el teaser del Super Bowl.
¡Ay, sí!
Recordemos que vimos el teaser y agarramos el micrófono y grabamos.
Y grabamos
una locura.
Por encima de... agreguemos esto, básicamente.
Hubo un par de cosas que nos salteamos. En primer lugar, yo dije que Falcon estaba volando y peleando con unos drones. Eso fue porque lo vimos como cebado. Después lo volví a ver y vi que en realidad había unos tipos volando con unas alas como para planear. Alas amarillas que puede ser de Hydra.
Puede ser cualquier cosa.
Hasta que esté entrenando
con alguien. O de Simo o de no sé. Sí.
Y otra cosa que se nos pasó por completo, pero que después todo el mundo estuvo especulando, es la escena de Loki. La que está sentado y dice...
La que dijimos que grabó en el baño sentado.
Bueno, sí. No sé si te diste cuenta, si recordás, que está vestido medio como con un traje...
De presidiario.
De prisionero. Y en el traje hay tres letras que dicen T-B-A. B con B corta.
B corta de chica, digamos.
Claro, T-B corta A. T-B-A es la sigla, y esto es como hiper explícito, claramente lo pusieron a propósito. Ajá. Para que la gente especule... Es la sigla de una organización que se llama Time Variance Authority, que en español es Autoridad de Variación de Tiempo, y que es una organización de los cómics que aparece primero en un cómic de Thor de los 80.
O sea que es algo cósmico, digamos.
Que se ocupa de monitorear las líneas de tiempo. Es una organización que se atribuye un poco la responsabilidad de vigilar el multiverso.
Y las líneas temporales para que no se rompa nada.
Eliminar líneas de tiempo que consideran que van en contra de lo que debería ser el multiverso.
O que pueden perjudicar el multiverso.
Perjudicar ya sea el pasado o el futuro. Es como una cosa medio falopa. Un concepto muy parecido a algo que aparece en la serie Legends of Tomorrow de DC. Hoy estamos DC a full.
Está bien.
Porque hoy somos todos amigos.
Olvídate. Incluso vos y yo somos amigos hoy.
Y de hecho aparecieron algunas descripciones de personajes que no vamos a entrar en detalle para no aburrir. Porque aparte viste que las descripciones de personajes que son para los castings y tienen los nombres cambiados.
Una mentira, sí.
No, las descripciones son reales, pero los nombres se los cambian. Pero varias de ellas coinciden un poco con lo que serían los miembros de esta organización. Y de hecho hay un personaje muy importante que se llama Justice Peace.
Ajá.
Que... da muy, pero muy bien como para que sea el personaje que interprete Owen Wilson.
Ah,
porque mira. Es un personaje medio así, como que da un poco como para no tomárselo muy en serio. Como que me imagino que puede ser
medio
falopa.
Bien.
Pero bueno, la gente está especulando mucho con este tema de la línea de tiempo. Yo me sigo preguntando cómo hace Loki para viajar a través del tiempo, porque no tiene una herramienta, hasta donde sabemos.
No, bueno, pero ese viaje que él hizo cuando se roba el cubo cósmico en Endgame, lo estaba todo dentro del el mundo cuántico. Y si logras escapar, no sé, tal vez logras escapar del mundo, no sé, la verdad no tengo idea. No.
El mundo cuántico es un canal para que
la
línea de tiempo está independiente.
Lo
que sí me puedo llegar a imaginar es que desde afuera de esa línea de tiempo, la TVA identifique líneas de tiempo que fueron corrompidas.
Alteradas, sí.
Por ejemplo, la de 2012 con Loki escapándose, la de 2014 que Thanos se fue y no se formaron los guardianes, etc.
Claro.
Y hay un detalle que no es menor, que hay un personaje que entra mucho en conflicto con la TVA, porque es un personaje, un villano, que se caracteriza mucho por viajar en el tiempo, que es Kang.
Ah, es verdad.
Kang, recordemos, es un personaje, bueno, no lo vamos a explicar, pero viaja en el tiempo permanentemente, está todo el tiempo viendo posibles
líneas
de tiempo.
Es uno de los grandes villanos
de los Avengers. Y uno diría que es claramente un candidato a ser el próximo Thanos.
Sí.
Yo realmente no creo que sea él, por el simple motivo de que la resolución del conflicto con Thanos se basó en viajes temporales. Entonces, volver a meter viajes en el tiempo me parece un poco repetitivo, pero no descartaría para nada que el personaje aparezca, aunque no sea como el villano principal de toda la saga. Puede aparecer como un villano importante de algunas películas y series, y que más que tener que ver con viajes en el tiempo tenga que ver con saltos a través del multiverso.
Está claro, eso está bueno.
No lo descartaría y estaría bastante, bastante bueno. De hecho, hay gente que hasta especula que por ahí Owen Wilson es Kang, lo cual sería medio...
Es medio raro. No pega para nada, ahora que lo pienso.
Y pero también, si querés reinventar un poco el personaje, porque el personaje
está
de Kang
bien.
También
pero
es un
si
típico
no.
villano.
Vuelvo
serio.
Con Indian Avengers, pero si vas a... Claramente estás formando los Young Avengers. Kang tiene mucha relevancia.
Y eso es un poco lo que estaba pensando. Que
entonces Owen Wilson no entra acá.
Kang como villano de los Young Avengers
es muy bueno.
Sería excelente.
Como en serie, ¿no? Como diciendo...
Exacto.
Sería muy, sí.
Y no entremos en detalle por qué, porque sería spoiler.
Sí.
Últimas noticias de Loki. Se confirmó una de las coprotagonistas de Loki.
Oh.
Espero decir bien el nombre porque es precioso además. Se llama Gugu Mbatha-Raw.
Ay, Gugu se llama. Me es Homero cuando me dice Gugu.
Es una actriz que es preciosísima, que mucha gente la conoce por ser una de las dos protagonistas de uno de los capítulos más conocidos de Black Mirror, San Junipero. Seguro lo viste, aunque no veas la serie.
El título no,
el de la lesbiana.
Sí, lo vi.
Que
sí.
La otra es Mackenzie Davis, que es la Terminator de
la última.
De la última Terminator.
¿Cómo se llama? Dark Fates.
De Terminator Dark Fates.
Dark Fates de tiro oscuro. Basta con Terminator.
Ya está bien.
Ya te echó la bola.
El señor frío.
Let's kick some ice.
Y tengo una más de Loki.
Sí.
¿Te acordás de Jamie Alexander, nuestra querida Sif?
¡Help!
En Ragnarok.
¿Cómo la boludearon?
Hace poquito hizo un live stream en el que distinta gente le iba escribiendo y le iban preguntando mientras ella se maquillaba. Estaba al pedo, la estaban maquillando y dijo, bueno, voy a hacer un vivo y pregúntenme qué comió y cosas así. Y alguien le preguntó qué estaba por grabar y dijo que no lo podía decir porque era sumamente secreto. Y dijo algo como, si lo llego a decir, me disparan, una cosa así.
El ratón.
Y además, alguien le preguntó algo así como si era muy difícil andar a caballo y usar una espada. Y dijo que en su momento le costó y que ahora se había olvidado, pero que lo iba a tener que volver a hacer muy pronto. Así que...
me muero. ¿Vuelve Lady Sif?
No sé si en Loki o en Thor. En Thor ya sería poner los fideos. Tenés a Jane, tenés a Valkyrie, tenés a Sif.
Es que Love, justamente, me parece que cerraría como diciendo todo. Pero, ¿qué van a hacer? Está bien.
Quiero ver qué hace Taika Waititi con Sif.
Con Sif, ya... claro, porque ya la boludeó. Ahora, ¿cómo justificás la ausencia? En Ragnarok, no en Infinity War, que ponele que se murió con el chasquido.
Bueno, ella en los cómics tiene un vínculo muy lindo con Beta Ray Bill. Cuando aparece Beta Ray Bill, primero pelea con Thor, después se alían. Y eventualmente ella se va con él, como su compañera de aventuras, a ayudarlo a rescatar a su pueblo y qué sé yo. Así que quizás anduvo haciendo algunas cosas por ahí y termina siendo ella un poco el pie para conocer a Beta Ray Bill, si es que también está. Es otra película que... cuando empezás a contar toda la cantidad de personajes que pueden llegar a meter...
Dos cosas. Primero, Beta. Nunca, no hubo nada como una indirecta, algo a decir, che, en cuanto a...
¿En las películas?
En las películas.
Sí, en el planeta del Grandmaster, de Jeff Goldblum, en la torre donde está Hulk...
Que aparece la cara incluso de Thanos.
Aparecen, claro, aparecen como moldeadas caras de los campeones. De campeones del torneo del Grandmaster. Sí. Y una de las caras es la de Beta Ray Bill.
Por eso.
Así que existe.
¿No será el sucesor? O sea, estamos posiblemente hablando de que esta sea la última de Thor, posiblemente. ¿No? ¿Sí?
Es la primera película de Marvel que pasa una trilogía.
Es por eso. Pero
rompe las reglas.
Tal vez sea la última película de Thor, pero no sea el final de Thor, puede que aparezca en una futura Avengers.
No. Final de Thor, olvídate. Claro. Que no es el final. El final de Thor va a ser en una Avengers. No va a ser.
Tiene que morir memorablemente, claro.
Ahora, si es la última de Thor, yo no sé. Es la primera vez que tenemos una cuarta película.
Es verdad, no sabemos para dónde puede llegar a ir.
Bueno, Sony anunció una nueva película. Recordemos un poco, por si hay alguien que no está al tanto o no lo tiene muy en claro. Las películas de Marvel Studios, es decir, de Disney, básicamente, son las películas de todos los personajes de Marvel que no son Spider-Man o personajes vinculados a Spider-Man. Uh-huh. Por esto, en la Comic-Con y en estos eventos, nunca anunciaron Spider-Man.
Claro.
Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home, si bien también son películas de Marvel Studios, son coproducciones con Sony. Uh-huh. Porque Sony tiene los derechos de Spider-Man y de todos los personajes vinculados a Spider-Man. Además de esto, Sony, individualmente, hace sus propias películas en las cuales Marvel Studios se supone que no participa, pero ellos ponen en asociación con Marvel, qué sé yo. Por ahora se supone que son independientes, como Venom y Morbius, pero ya vimos que en Morbius el buitre va a aparecer.
Claro.
Pero bueno, básicamente tenemos películas de Marvel Studios, películas de Marvel Studios y Sony, que son Homecoming y Far From Home.
Exacto.
Y películas de Sony. Sony anunció una nueva película.
Ajá.
En este caso para el 8 de octubre de 2021.
Ah, con la fecha re precisa.
Es una fecha concreta y que es una fecha que... ¿Por qué hice toda esta introducción previamente? Porque es una fecha que Disney la tenía reservada y luego de este anuncio la retiró.
No,
Disney ya había hecho esto con anterioridad. Retirar fechas de películas después de que Sony anunciara películas. ¿Sabes con qué películas lo hizo?
No, contame.
Con Homecoming y con Far From Home. Esto está llevando a algunas personas a especular que esta película de Sony, en realidad, sería una película de Sony con Marvel Studios.
O como monitoreada, ponele.
Claro.
O asesorada. Asesorada por Marvel Studios.
¿Por qué? Porque también parecería que Avi Arad, que es un productor de Sony histórico, que hay mucho para hablar de él.
Sí.
Que ha producido Venom, produce Morbius y va a producir Venom 2.
Sí.
Aparentemente no la produciría esta película,
pero
sí la produciría Rachel O'Connor, que es otra productora de Sony, pero que ha participado, sí, de Homecoming y de Far From Home.
Cambiaron las fichitas.
Bueno, son como distintos indicios que se suman además al rumor, para algunas fuentes no es rumor, sino que es algo confirmado, pero hasta que no lo anuncien no sabremos, de que esta película sería nada más y nada menos que Spider-Woman.
Uf.
Estas fuentes lo que dicen es que están buscando una actriz de entre 25 y 35 años. Y tiene sentido que sea Spider-Woman, porque pensá que Jessica Drew es un personaje que la verdad es que tiene menos que ver con los personajes de Spider-Man que con los de Marvel, porque es la mejor amiga de Carol Danvers, porque fue agente de Hydra durante su adolescencia y su juventud.
Perdón,
porque fue miembro de los Avengers.
Por eso, cuando yo pienso en Spider-Woman, la asocio a Avengers. Y no, y no con Peter. O sea, con Peter Parker. No la asocio con él. No la asocio.
Por eso tendría sentido que a Marvel Studios le interese.
Sí. No, además para mí es un personaje buenísimo. Y que justamente tiene sentido que Marvel se interese a decir, che, si vas a hacer esto,
tal cual,
me meto un poquito con porque el vampiro, quiero ese
con el vampiro, hace lo que quieras.
Perdón, volvemos otra vez a que este segundo nuevo acuerdo, después de la famosa supuestamente como ruptura entre Sony y Marvel, ¿que cuándo fue? Porque pasan muchas cosas. El año pasado fue, ¿no? Después de Homecoming. De Far From Home.
Fue poquito después de Far From Home.
Claro, sí. Que volvieron a este nuevo acuerdo. Claramente se pusieron más cosas sobre la mesa.
Sí, no sabemos.
Nunca se va a saber.
No, o sea, la prueba de eso es Michael Keaton en el tráiler de
Exacto. Morbius. Y ahora, vos me estás diciendo esto, que uno piensa que es solo... Uno, tal vez, no es solo ver la película, los actores y qué sé yo. Toda la movida que hay por atrás en cuanto a productores... Es muy importante, te da mucho el pie y el código para saber para dónde, quién está manejando,
tal cual.
Quién está piloteando el avión, digamos.
Sí, solo falta saber si Kevin Feige está involucrado o no. Ya, si está Kevin Feige, listo.
Pero ponele que no esté él, pero ponele que esté una mano derecha de él, ya te das cuenta de que hay algo más, que es un nuevo acuerdo entre Sony y Disney, que no fue el primer acuerdo de decir, che, te presto el personaje, vos solo prestamos Spider-Man y nada más. No. Y guarda que seguramente dentro de 3 años haya otro nuevo acuerdo y listo, ya está, me meten a todos los personajes de Spider-Man en Avengers, o tal vez Sony logre que le pedir permiso y usar un personaje de Avengers en una película que ellos produzcan, nunca se sabe. Mientras que no se rompa y se vaya ajustando y adaptando a lo que también demandan el público y los fanáticos, genial.
Bueno, las fuentes que hablan de Spider-Woman también mencionan que estarían buscando una directora, y de hecho una directora puntual, uh-huh. que se llama Michelle MacLaren. Michelle MacLaren estuvo a punto de dirigir Wonder Woman, de hecho escribió el guión un poco todo, y se terminó yendo por diferencias creativas.
¿Patrick era la directora de Wonder Woman, no era?
No, Patty Jenkins.
Patty Jenkins, la directora. Sí.
Michelle MacLaren fue productora durante muchos años de Breaking Bad y dirigió muchos episodios de Breaking Bad. También dirigió episodios de Game of Thrones.
Ah, mira.
Así que tiene una trayectoria bastante grande en televisión. Ha ganado Emmy.
Buena directora.
Es una buena directora, sí, aparte dirigió buenos capítulos. Bueno, unas últimas noticias muy, muy, muy cortitas.
Sí.
El 5 de marzo, ya ahora en un par de días, se va a llevar a cabo un evento especial de Disney Plus en Londres y se espera que se anuncien por fin las fechas un poco más específicas del resto de la serie, que hasta ahora venimos un poco especulando. Estamos especulando mucho en función de las fechas de producción. Ya que hablamos de esto, Daniel Radcliffe, Harry Potter, le preguntaron 800.000 millones de veces por Moon Knight y se hinchó la pelota y dijo, no voy a hacer Moon Knight, no me rompa mal los huevos.
No me rompa mal la varita.
No fue como Brie Larson que le preguntaban y decía, no voy a hacer, dejen de preguntarme. Y sobre She-Hulk, que no tenemos todavía actriz, trascendió que están buscando una actriz estilo Alison Brie. Alison Brie es la protagonista de la serie Glow, pero tiene una trayectoria bastante más larga. Estuvo en Mad Men, estuvo fundamentalmente en Community, que es la serie en la que se hizo conocida. Y es la voz de uno de mis personajes favoritos de BoJack Horseman también. Es una actriz que a mí me parece fantástica y que de hecho es una de las... Como hacen con Emily Blunt, que la quieren poner en todos los papeles.
Bueno, la quieren poner como
el que es Alison Brie.
Perdón, ¿quieren buscarla a ella o alguien con su estilo?
No, lo que dice el informe es que el casting busca una chica tipo Alison Brie.
Ok, o sea que ella es el referente, básicamente. Ella es la referencia.
Así que si buscan ese tipo, ¿por qué no buscarla a ella? Claro, me encantaría que fuese ella.
¿Y están buscando qué edad promedio para She-Hulk? ¿30-35? 25-35.
Claro, ese,
promedio 30, claro.
Alison Brie tiene 37, si no me equivoco. Está como que se pasa un poquito.
No importa.
No, pero si piensan a largo plazo...
Puede ser, sí.
Por ahí no le sirve que dentro de 10 años tenga 50 años. Aunque bueno, qué sé yo. Gwyneth Paltrow tiene 50. Ya que hablamos de Gwyneth Paltrow, esta es una noticia que me moría de ganas de contarte.
Yo me tendré que Pepper tiene una serie en Netflix, puede ser, que habla sobre cosas de cómo vivir mejor y las pseudociencias.
Gwyneth Paltrow es una persona bastante particular.
No, pero me encanta porque tipo fue como, bueno, ¿qué hago con todos los millones de industrias Stark? Bueno, hago... pero me encanta. Porque es muy bizarro todo, Pepper.
Bueno, viajó a París. Me encontré con ella, ya fuimos a tomar una cerveza.
No me digas.
Sí, viajó a París Y subí una foto a Instagram. No la viste, ¿no?
No, ¿qué bueno, pasó?
Subí una foto a Instagram con un barbijo. Ay, que más que un barbijo es una máscara de Bane. Claro. Ya que estamos con la referencia de DC. Es más, para. Esto es en vivo, señores. Te la voy a mostrar en vivo. Mientras, esta va a ser la reacción de Gonzalo mientras le muestro la foto de Gwyneth Paltrow básicamente luqueada para viajar en avión, que es una cosa maravillosa.
A ver.
Por favor, búsquenla o la compartimos.
No, pero... Pero eso es Bane, boludo, en serio.
Bueno, a Natalie Portman le gustó, pero mucha gente la destrozó. Le dijeron, sos
pero ese prototipo
responsable, es le estás comunicando mal.
Claro, ese prototipo del nuevo Batman de ¿cómo se llama?
Robert Pattinson. Robin Pattinson, claro. No, bueno, la criticaron mucho porque le dijeron como, boluda, estás transmitiendo un mensaje erróneo. Porque además es mentira que por que si no, no tenés síntomas, no tenés que andar con barbijo, no cambian nada. No, claro,
sé que es peor, porque en general juntás todo, así que sé.
Pero bueno, como ella protagonizó una película que un poco tiene que ver con el tema, que se llama Contagio, hace unos años. Y
viste, todo el mundo habla de esa película
hizo
ahora.
Hizo un poco como un chiste cuando subió esta foto, como diciendo, esta película yo la viví, así que por las dudas...
Claro, es media boluda.
Es muy boluda.
Igual la queremos. Pero es
boluda. Igual me debía de bardearlo un poco a Gwyneth Paltrow, porque viste que nadie la quiere.
No, pero viste, pero en Estados Unidos no la quiere mucha gente.
No, nadie la quiere.
No la quiere. Pero bueno, no importa, envidia.
Bueno, y una última noticia. Anoche, domingo 1 de marzo, se estrenó en Estados Unidos el episodio 14 de la temporada 31. 31 de los Simpsons.
Parece de Grey's Anatomy. No,
casi. No, de Supernatural. que se llama Bart the Bad Guy.
Ajá.
La trama un poco es que Bart termina viendo una película de superhéroes antes de su estreno.
Sí.
Y empieza a chantajear a los productores.
Muy buena idea.
¿Sabés quiénes son los productores? ¿Quiénes pusieron la voz de los productores? Los hermanos Russo.
No me di... ¡Ay, claro! Ahora es todo de Disney, claro.
Y además... Pero eso no es nada. Dentro de la película...
Sí.
Y es muy estilo Avengers...
Sí.
Está el villano que se llama Chino o Chino, no sé. Que es igual a Thanos.
Ah.
¿Y saben quién pone la voz de Thanos?
Josh Brolin, no.
No.
¿Quién? ¿Kevin Feige?
Kevin Feige.
No, me está jodiendo.
Es el ratón, dijo, vengan para acá.
El ratón dijo, tráeme los amarillos esto, tráeme estos tres boludos. Y graben. Ahora hace lo que quiere.
Hace lo que se le canta.
Boludo, me había olvidado. Que dijo, claro, ya temporada número 31 de los Simpsons. Creo que habían pactado para hacer 2-3 temporadas más.
No sé, yo la última temporada que vi fue más o menos en el año 98.
La 15, sí. Pero claro, ahora el ratón hace lo que quiere.
Pero bueno, hay un póster muy, muy, muy lindo del episodio que es como un homenaje a Infinity War. Que está Bart ahí en el medio, están todos alrededor.
Todos los personajes de los Simpsons, digamos.
Todos los personajes de los Simpsons, está este Thanos que es Kevin Feige.
Ah, pensé que Homer iba a ser Thanos. No, pero
no. Bueno, Gonzalo, llegó el momento.
¿Ya terminamos?
Sí, nos vamos. No.
Ah.
Vamos a hablar de DC, ¿te parece?
Dale, me parece muy bien.
Vos, en los últimos 4 episodios, cada vez que nombrábamos a DC, hablabas muy mal.
No, decías, yo no hablo
que
mal.
Día no vengo, dijiste una vez.
¿Dije eso?
De DC, sí. Lo que pasa es que, Gonzalo...
A veces puedo ser un poco exagerado.
Sí, además, te pones en pedo, bueno, no te acordás después de lo que decís, no escuchás los episodios.
No, yo no escucho nada.
Quiero que me cuentes qué te gusta de DC primero.
Bueno, mira, no, esto te lo dije, ya me acuerdo, esto sí me acuerdo que te lo dije en uno de los episodios. Wonder Woman la vi 3-4 veces en el cine, me voló la cabeza, me encantó. ¿Estamos hablando de DC o de el universo expandido de DC
quiso? DC.
Bueno,
DC.
A ver, pará.
Después vamos en detalle.
Uf, pero si yo tengo que hablar de cómo me incursioné en el cine de superhéroes, fue gracias a DC, no fue justamente gracias a Marvel. Yo no conocía películas de Marvel, pero sí conocía las películas de Christopher Reeve, por lo menos las dos primeras que más me gustaron, la 3 y la 4 no me gustaron mucho. Y después, cuando Tim Burton hizo con Michael Keaton las dos primeras de Batman, la primera con Jack Nicholson, Michael Keaton y Kim Basinger, fue como, wow, ¿te acuerdas que nadie... El público fanático, me acuerdo, que es como que se reoponía a Michael Keaton como Batman porque él venía haciendo mucha comedia.
Ay, me suena parecida esta historia. Pasa con todos los Batman.
Ah, ¿viste? Bueno, sí.
Y con todos los Jokers. Que independientemente de que después pueden ser un desastre.
Sí, bueno, Jared Leto pasó con eso.
Pero hay una cosa que esto lo vengo...
Pero yo creo que bardean más a Batman que al Guasón, me parece. Que al Joker. con Michael.
Heath Ledger fue un.
Sí, le dieron con un caño. También. Que era muy pendejo, que no tenía experiencia
de
actoral.
Venía de ser corazón de esa película.
No, venía a ser Brokeback Mountain, o sea, Secreto en la Montaña.
No, pero eso es muy reciente. Es más pegado a la película. Pensá que él, antes de esa película, que ya es una película ganadora de
Oscar, venía haciendo comedias románticas.
No, ¿sí? Y esa película, El Corazón de Caballero, ¿no es?
Corazón de Caballero, tenés razón. Que era porque era re pendejo él y era como el nuevo niño lindo de Hollywood, diciendo, este va a ser el Joker, sí. Pero bueno, cuando me acuerdo, me acuerdo haberlo leído, cuando anunciaron que Michael Keaton iba a ser el Batman de 1989, todos se repusieron porque Michael Keaton venía haciendo comedia. Y después cuando Tim Burton sacó las fotos promocionales de la película con todo el traje y el batimóvil, qué sé yo, le cerró el culo, el traste a todos. De hecho, si yo hoy me preguntas cuál es mi película favorita de Batman, sigue siendo Batman Vuelve. Con la mejor gatula de la historia. Está bien que las de la serie es muy buena, pero Michelle Pfeiffer para mí es una bestialidad. Y siempre voy a decir de que Danny DeVito nació para ser el pingüino. O sea, nació para hacer ese papel. Me parece que fue la primera de. O sea, la primera de Batman potenciada. Fue la más comiquera y muchísimo más oscura. Después sí, después vino como toda una fase de X-Men y Spider-Man que fue como, ah, mirá, Marvel.
Sí, ahí ya hablando más en detalle de las películas, pero porque durante mucho tiempo, tanto las películas de Tim Burton como las películas de Christopher Reeves fueron un poco las películas de superhéroes.
No había otra cosa.
Del ecosistema cinematográfico,
claro, por decirlo claro,
de
tal
alguna
cual.
Manera. Eran un poco las únicas películas de superhéroes sí. que teníamos. Si nosotros nos ponemos a analizar un poco la historia del cine de superhéroes, es DC realmente el que va manejando un poco la batuta hasta efectivamente 2000, que Marvel empieza a jugar un poco más en serio
con X-Men.
Independientemente de esto, la relación entre DC y Marvel, relación entre comillas,
el vínculo
más que de las dos empresas, de los fanáticos, se extiende a décadas y décadas, y al día de hoy todavía persiste esta especie de pelea estúpida de Flash es una copia de Quicksilver o Thanos Aquaman, es una copia de Apocalipsis.
O Aquaman es una copia de Namor.
De Namor, sí. Porque Namor es de los 30.
Sí.
Vamos a ser claros, se copiaron entre todos.
Olvídate.
De hecho, compartían autores, no les importaba. Eternos.
Sí.
Eternos de Marvel es creado por Jack Kirby.
Sí.
Antes de hacer Eternos, Jack Kirby venía de hacer Los Nuevos Dioses en DC, que es literalmente lo mismo, y no es que se copie, es el mismo tipo que hizo cosas.
Pero porque además iban de un estudio a otro muchos.
De editorial. Pero es innegable que DC marcó la cancha a nivel obvio. Películas. Y no te estoy hablando de Christopher Reeves. Ya en lo que sería un poco la prehistoria del cine de superhéroes, tenés las primeras películas de Superman con George Reeves.
Ah,
ya en blanco y negro.
Blanco y negro,
claro sí, que en realidad es, sí, más que sí, película sí, sí, es, sí. Es el piloto de la serie que después hace el mismo actor. Tenés la película y la serie de Batman con Adam West. Y bueno, y ya 70s, 80s, Christopher Reeves y qué sé yo. Pero como ya hemos hablado hace un par de episodios, a lo largo de esas décadas, estos personajes, gracias a que DC marca la cancha cinematográfica y televisivamente, se van instalando en la cultura popular. Uh-huh. Esto que hemos hablado de las personas que no necesariamente leen cómics, conocen perfectamente el origen de Batman, conocen perfectamente el origen de Superman, y aunque no conozcan los orígenes, identifican
Wonder Woman
porque vieron a Linda Carter.
Exacto.
Identifican a Flash porque vieron la serie de los 90.
O por lo menos saben que es un tipo que corre muy rápido, y Aquaman saben que es un tipo que está en el océano. O sea, si hay que decirlo, o sea, si yo le pregunto a mis viejos, o mejor dicho, si yo le preguntaba 10 años atrás a mis viejos, te puedo asegurar de que sabía quién era Batman, Superman, la Mujer Maravilla, Flash y Aquaman. Yo le preguntaba quién era Iron Man, quién era Thor, quién era, Capitana Marvel, Guardianes, los Avengers,
no tenía ni idea quién era. El único que podían llegar a conocer es Hulk.
Y Spider-Man.
Obviamente. Sí, a Spider-Man casi que no lo conté porque
está como... Y con suerte, el Capitán América.
Sí, pero de haber visto una foto.
Una, claro.
No saben quién es.
Exacto.
No,
no, sí.
Es un tipo con el escudo de sí. Estados Unidos.
Sí, exacto. Pero con suerte. Pero Hulk y Spider-Man seguramente.
Pero a nivel cinematográfico, los 80 es la era de Superman y los 90 es la era de Batman.
Exacto.
No, no hay,
sí, no hay otra.
Hablando
no hay
de otro. Sí, pensá sí. En todas las películas que estamos por ver en los próximos 2 años. No nos alcanza. Tenemos que cortar el episodio porque no entran.
Y las noticias.
Hablando, estamos hablando de más de 20 años liderados por Superman y Batman. Entonces, es inevitable que DC termine teniendo un peso que Marvel no tenía. Independientemente de que a nivel cómics los dos subiesen y bajaran. De hecho, Marvel ha estado a la vanguardia.
Bueno, los Cuatro Fantásticos, ¿no? También rompieron muchos estereotipos con respecto a cómo contar un cómic.
Por eso, si vamos a los cómics, la historia la verdad es que es unida y vuelta.
Sí,
y una vez más subrayando esto de que ninguno está por encima del otro.
Pero, ahora, ¿cuántos de Marvel venían justamente de DC?
Pero ahora, si nos vamos a las películas, que un poco es lo que más nos importa, no lo podemos negar.
No,
DC lideró el cine durante décadas y décadas. Vos hablaste de Christopher Reeves, hablaste de Batman, Tim Burton. Después de Tim Burton vino...
Bueno, sí.
Vino Joel Schumacher.
Vino Joel Schumacher, que la primera fue como... Le dijeron, bueno, está bien, dentro de todo.
Ay, ya fue como un
Nicole Kidman, Chris O'Donnell, el papu, como Robin, impresionante. Estaba Val Kilmer, que está gordo. Después esa película decayó. Y teníamos a un Jim Carrey como el acertijo, que dentro de todo la piloteó bastante bien. Y un dos caras totalmente intrascendente por Tommy Lee Jones. El problema vino después de esa película.
Sí, pero perdón, porque también se critica mucho a Tommy Lee Jones. Se lo bardea un poco también a Jim Carrey. Que Jim Carrey en ese momento estaba como en la cresta.
En
la cresta.
Se veía la máscara.
Por todo eso. Es como que el papel estaba armado para él. Pero también hay que pensar que Joel Schumacher explícitamente dijo que lo que él quería hacer era una especie de homenaje al Batman de los 60. Él quería un Batman más campy, se diría. Como un Batman más que se tomara menos en serio a sí mismo.
Claro.
Después del bajón de
la oscuridad. Barton. Claro,
claro, que si bien tiene humor, es un Batman que estéticamente y visualmente es muy denso.
Claro.
Todas esas escenas de Michael Keaton en la sombra.
Sí,
al final de Batman vuelve acariciando el gato. Es todo como...
Sí, sí.
Como
no, y el lengüetazo de Michelle Pfeiffer.
Son películas que sin ser explícitas son adultas. Él quería un poco volver a esa cosa como más familiar para los chicos y que al estudio un poco le servía porque
iban
a vender todos los muñecos de la historia. De
hecho,
yo me acuerdo que después tuve muñecos de Batman y Robin. Bueno, como bien decías, después de Batman Forever vino
Batman y Robin y ahí la cagaron.
Ahí se fue muy a la mierda todo. Fue como, che, esto ya no nos rinde ni a nivel muñeco, ni a nivel taquilla, ni nada, porque... Se agotó un poco.
Se agotó. Fue la fórmula de la anterior, pero llegaba a un extremo en la cual ya no sabías cómo remontarla ni justificarla. Y mirá que amo a Uma Thurman y me gustó en el papel de Hidra Venenosa, pero George Clooney... O sea, igual viste que está claramente la entrevista que le hicieron a cada uno de los actores diciendo, pidiendo básicamente perdón o no entendiendo por qué grabaron una película encima de la otra... la continuación. Y Joel Schumacher al final de la entrevista diciendo, bueno, perdón si ofendí a alguien, pero no fue mi intención. Claro. ¿Esa película fue del 97 o 98?
Es 95.
Ah.
No, perdón, 97.
No, 97. Y de repente hubo como un parate de un par de años de películas superhéroes.
Un vacío. Pero,
y ahí Marvel un poco
dijo,
claro.
Acá lo vamos a ocupar. Marvel a lo largo de su historia tiene como una tendencia cíclica a entrar en quiebra y empezar a vender licencias. Entonces, cuando Marvel se queda sin plata, había una época que Marvel no tenía plata.
Claro.
Entonces, vendía sus personajes.
Ahí
así fue como Spider-Man terminó en Columbia, eventualmente en Sony.
Y los Cuatro Fantásticos.
Y X-Men en Fox. Entonces, un poco confluyen estas situaciones, el fracaso de DC y el mercado libre de Marvel.
Claro.
Y llegan. No olvidemos, pensamos siempre que los superhéroes los inventaron X-Men y Spider-Man, pero hubo una más que la solemos ignorar bastante, que es Blade.
¡Ay, cierto! Pobre Blade.
Está como... Pero porque más que una película de superhéroes, si bien está basada en superhéroes, Es una película de acción fantasiosa.
De fantasiosa, sí, es verdad.
Como que al ser un personaje también hiper desconocido, sí, no se lo asoció en su momento. Exacto. Tanto con superhéroes, si bien tiene que ver con el universo, uh-huh, de Marvel. Pero bueno, efectivamente, además de Blade, llegan los X-Men.
Exacto.
Y llega Spider-Man. Y ahí es cuando yo te diría que se empieza a ir todo como un poco a la mierda, porque es como una etapa de experimentación para todos, ¿eh? No solo para Marvel, para DC también. Pensá que es un momento muy particular del cine. Estamos en plena trilogía del Señor de los Anillos.
Que la estaba rompiendo y quedaba como wow.
Entra en juego esto de las trilogías. Sí. Yo me acuerdo que cuando vendían La Comunidad del Anillo como la primera parte de tres películas, decían, era como, ah, la mierda, tres películas. Hoy es como una boludez.
Sí, 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 sí. No, y además, no, pero además la calidad de producción. Como diciendo, bueno, mirá cómo se puede contar una película de género fantástico, pero de una manera tan prolija y con tan buena producción.
Pero es un momento del cine en el que se empiezan mucho como a mirar entre los estudios qué es lo que están haciendo, sí, empiezan a experimentar. Tenemos las primeras dos Spider-Man que son buenísimas. Sí. En la tercera ya
la fórmula estaba gastada, claro, básicamente. O hay mucha intervención de los productores.
Hay mucha intervención
productores. La segunda de Spider-Man, la de Tobey Maguire, la de Sam Raimi, para mí sigue siendo una película de esa generación de superhéroes. Debe ser tal vez la mejor. O sea, yo me acuerdo que cuando salió, por todos lados la ponían como excelente, muy buena. Era como que había roto en su momento lo que se conocía del género de superhéroes. Era algo más. No era solo una película de superhéroes. Ahora te la ponían como que por fin una película de superhéroes iba más allá de lo básico que tenía ese género.
Yo siento que es un momento de mucha anarquía.
Ah, mira.
Anarquía metafóricamente, ¿no? Porque si nos saltamos a 2004 y 2005, sí, con solo un año de diferencia, tenemos en 2005 Batman Begins de Christopher Nolan,
que era como que el comienzo, decir
que
era...
es otro punto de quiebre.
Claro.
Y un año antes tuvimos Catwoman.
Catwoman tiene un año
de Catwoman.
Yo me acuerdo porque es una película que siempre que enganchamos en la tele la dejamos porque es tan mala que nos hace reír.
Es como
el núcleo.
Como lo que hablamos de Batman y Robin del alma. Es una película que tiene alma.
Claro, tal cual. De hecho, estuve vendiendo películas de DVD que ya no uso y tengo Batman y Robin y no la pude vender. Vos me dijiste, no la venda, porque esa película es tan mala que ya nos llega al alma de lo mala que es.
Pero bueno, ¿por qué hablo de anarquía? Anarquía es metafóricamente. Voy al hecho de que no parece haber alguien un con molde, claridad,
claro,
que sepa qué es lo que hay que hacer. Lo único que se mira es si rinde o no rinde. Me acuerdo que unos años después se filtraron unos mails de Sony. Viste que cada tanto también lo hackean a Sony.
A Sony siempre lo hackean.
Y había análisis de que como Catwoman no había tenido buena recaudación, no era rentable hacer películas de superhéroes con mujeres.
Claro.
Como esta cosa, como un momento de mucha estupidez.
Sí, sí.
Hollywood siempre es estúpido y siempre se guía por el billete.
Sí.
Pero hay momentos en los que tenés mentes maestras, Spielberg,
James Cameron,
James Cameron, que tienen en claro que para que una película recaude, tiene que haber contenido, sí, también.
Sí.
Porque Spielberg, James Cameron son ejemplos de directores que saben combinar muy bien lo que es la calidad de un producto. A veces no la pegan, pero general hacen buenos productos.
Con lo que quiere Hollywood.
Con lo que quiere Hollywood, que es el dinero. Y es un poco lo que hoy Marvel está haciendo.
Sí.
Kevin Feige, mejor dicho. En ese momento, eso no pasaba. Estaba Marvel, estaba DC, ahí como...
ahí improvisando.
Contando ahí, a ver esta película cuánto rindió. Esta la probamos, bueno, sí, dale. Y salían estas cosas. La segunda de Cuatro Fantásticos, que es más extraña que la primera.
¿La de Silver Surfer?
Silver Surfer. Sí. La película de Hulk con Eric Bana, dirigida por Ang Lee, que no es una mala película, pero es un...
Pero no sabes qué quieren hacer, qué quisieron hacer. Perdón, ¿y la de Daredevil? ¿La de Ben Affleck?
Batfleck, antes de ser Batman, fue Daredevil.
¿Pero en qué año fue esa película?
En 2002, 2003.
O sea, fue después de X-Men y después de Spider-Man y Spider-Man 2.
Es del mismo año que X-Men 2. En el mismo año que tenés una película con la calidad de X-Men 2, tenés Daredevil.
Claro, ¿lo ves? Ahí estás.
Son cosas que hoy uno no está tan acostumbrado a que pase. Uno presupone que si va a haber Morbius, va a tener una calidad similar a la de Venom. Por eso le tenemos tanta desconfianza a Morbius, ¿no? Claro. Porque somos anti-Jared Leto. No te lo banques. Porque Venom, la verdad, que no estuvo buena. ¿Y por qué no le teníamos confianza a Venom? Porque habíamos visto Amazing Spider-Man 1 y 2.
Claro.
Y así. Voy a que desde que empieza como esta era de superhéroes, que se empieza como a llenar de películas de superhéroes, sí. Y que al día de hoy, cuando la gente dice, viste que hace como 5 años que se habla de la burbuja de superhéroes, que en algún momento va a estallar, sí. Como que hay muchas películas de superhéroes, sí. Para mí, cuando hablan de esta burbuja, se refieren un poco a la sensación de esta época. La sensación de repente empezaron a aparecer películas, claro, de superhéroes por todos lados.
Pero sin un camino. O sea, sin algo planificado, sino que había que sacar películas aisladas porque es la gallina.
Claro, de oro. Electra. ¿Te acuerdas de una película de Electra? ¿Pero por qué hubo Electra? Porque tuvimos Daredevil. Bueno, claro. Agarramos Electra y hacemos.
A mí lo que me sorprendió es que sacaron Electra cuando Daredevil le fue tan mal. Pero no importa, había que hacer una película y la hicieron igual.
Pero era más rentable en ese momento agarrar a Jennifer Garner, que un poco ya la habías probado en Daredevil, claro, que hacer una película sobre un mapache y un árbol. Sí. Es más seguro en la, claro, lógica de Hollywood de ese momento. De un Hollywood que no está tan atento a la calidad de la historia que va a contar.
Claro.
Está más atento a la fórmula, a que las fórmulas. Claro, a que la fórmula sea coherente con respecto a lo que vienen contando. Y este esquema, para mí, se empieza a romper gracias a dos productos que son de las dos compañías. Un producto de Marvel, como es Iron Man, gracias en el año 2008. Claro. Gracias a Jon Favreau y a Robert Downey Jr. Y un producto de DC, que es la trilogía de Christopher Nolan. No es gracias a Marvel ni gracias a DC. Es gracias a que detrás de Iron Man estaba Jon Favreau y estaba Kevin Feige. Que Kevin Feige, no olvidemos, que no salió de un repollo y empezó a producir Iron Man. Kevin Feige estuvo en todo este proceso que acabamos de relatar. Kevin Feige estuvo en X-Men, estuvo en Cuatro Fantásticos.
Solo que tal vez su poder de decisión no tenía tanta.
Era infinitamente inferior. Era un ejecutivo secundario, terciario. Pero vio todo el proceso de cerca. Es un tipo.
Y aprendió. Ese es el tema. Aprendió.
Es un tipo que aprendió de todo eso. Y por eso hoy le tenemos esa confianza. Porque sabemos que hay ciertos errores que es menos probable que los cometa. Y cuando los cometió, también sabemos que fue porque tenía las manos atadas,
sí,
por Marvel, por Perlmutter o por quien fuera. Pero, como bien decís, es alguien que aprendió del proceso.
Sí, sí, sí.
Y paralelamente, Christopher Nolan, que es un tipo que viene como con la cabeza abierta y una necesidad, sí, empresarial de reinventar a Batman por el desastre que había sido lo de George Schumacher.
Perdón, pasaron muchos años desde el último Batman al de Christopher Nolan. Por eso dijeron, che, ¿cuál es la fórmula ganadora de DC? Batman. Batman es el que más vende, quieras o no. En su momento, también que hoy en día son otros personajes también los que están vendiendo mucho, pero digo, si ellos seguían con esa mentalidad cerrada de ¿cuál es nuestro superhéroe que más vende? Y Batman, bueno, hay que sacarlo del desastre que lo dejamos. Y llamaron a alguien, o no sé cómo fue la verdad el arreglo, pero trajeron a alguien que venía con otra cabeza y que le hizo muy bien justamente a Batman. O sea, yo creo que ya hay generaciones que, digamos, es como que ese es su Batman. Como también está, tenés el Batman de Tim Burton, digamos. Pero dejaron muy bien marcada la cancha, digamos.
No, y está claro que, independientemente de que probablemente The Dark Knight sea la mejor película de Batman, es discutible, pero si tenés que hacer una encuesta va a ser la,
y seguramente gane
va
esa.
A ser la mejor. Independientemente de esa película, la trilogía es buena y sí, es sólida. Está bien, la tercera no está, en mi opinión, a la altura de las otras dos.
Pero
la trilogía es buena, es sólida, es coherente consigo misma. Es algo que no había pasado hasta el momento, no solo con Batman, no había pasado con ninguna saga.
Con Superman tampoco.
Superman quedó, fueron haciendo con X-Men, secuelas.
Con X-Men tampoco.
X-Men tuvo un cierre en X-Men 3, pero no fue bueno.
No,
fue muy malo.
Te digo, prefiero el cierre de Spider-Man 3, que se pone así medio emo, que el cierre de X-Men me pareció malísimo.
Spider-Man 3 no es un cierre, ese es el otro tema. Spider-Man 3 estaba todo listo para hacer Spider-Man 4 con el buitre y qué sé yo.
Iban a hacer 3 películas más, iba a ser Spider-Man 4 y la quinta y la sexta iban a ser películas de primera y segunda parte, con los Sinister Six. Y nunca pasó por todo lo que ya saben.
Pero bueno, todas las demás películas fueron muriendo y Christopher Nolan te hizo, a lo largo de 6 años, más o menos, una trilogía con 3 películas sólidas, una de ellas con una calidad inmensa para lo que venía siendo el género,
sí,
con la interpretación de un villano de la historia del cine, que está todo genial con Joaquin Phoenix. Me parece muy buena película Joker, pero Heath Ledger para mí va a ser siempre el mejor guasón. Porque además, no solo reinventa el personaje Joker y al personaje Batman en términos cinematográficos,
que había dejado Jack Nicholson hace más de 10 años atrás, más o menos.
No, pero no solo Jack Nicholson. No solo logra revertir esta mala imagen que dejó Schumacher, George Clooney, etc. Sino que además, por fin tenemos la cristalización en pantalla del Batman más oscuro que los fanáticos quieren. Que es ese conflicto que tiene con el Joker, esa danza eterna que él le dice al final que están destinados a darse.
Sí. Y que son iguales. Y le dice, al final vos y yo somos iguales.
Y que hoy por hoy hay personas que no leen cómics de Batman y que un poco entienden esa relación enfermiza, que está muy bien parodiada después en la película de Lego de Batman, que es maravillosa. Sí,
es muy buena.
Pero el Joker dejó de ser un villano pintado que se reía y que es medio malo. Es la antítesis y es el ejemplo de cómo se construye un némesis para un personaje que además, ya de por sí el personaje de Batman es hiper oscuro, hiper complejo. Entonces, el logro de la trilogía de Nolan me parece que tiene que ver con eso. Tiene que ver con saber ubicarse en un momento muy particular del cine, en el que las películas de superhéroes estaban como desesperadas por salir a la luz y salía cualquier cosa. Y el tipo viene y te agarra un cómic, te agarra los personajes de los cómics, te hace tres buenas historias, una muy buena, y encima con un elenco de la concha de la lora.
Otra cosa, como mención especial, el elenco que tiene esa trilogía es impresionante. Y además es que lo logra mantener, o sea, realmente es muy sólida. No, y además también, hablando comparativamente, digamos, pero también destacar lo que hizo Heath Ledger, que es, no es una película del Joker. O sea, dentro de Batman tuvo que desarrollar ese personaje, lo cual también te resta mucho tiempo y te demanda más capacidad actoral. Digamos, no es que uno es mejor que el otro. Digamos, una cosa es una película del Joker y otra cosa es desarrollar y desplegar ese personaje en una película de Batman en la cual pasan montones de cosas más. Porque esa película encima tiene el personaje de dos caras, tiene la muerte de Rachel, tiene, además, cada personaje tiene su momento en el cual se destaca. Como trilogía es excelente y marca sin duda un quiebre en cómo se venía contando Batman en el cine.
Pero como suele pasar con estas cosas, cuando algo rompe por completo los esquemas y es exitoso, otros empiezan a decir, bueno, tenemos que hacer eso. Y a mí me parece que ese es un poco el germen, ese momento, el de la trilogía de Nolan y el de el nacimiento de Iron Man y el nacimiento del universo cinematográfico de Marvel. Me parece que ese es el momento en el que se crea esta especie de regla no escrita de las películas de Marvel son divertidas y tienen humor y la pasas bien, pero no son profundas. Y las películas de DC son oscuras, son serias.
Son para adultos.
Son para adultos.
Claro.
Y son un embole. Bueno, mentira. Mentira las dos cosas.
Chao, rompamos primero a la basura todo eso.
Es cierto que Marvel empezó a repetir fórmulas. Es cierto que Marvel no ha sacado ni va a sacar por el momento una película para adultos. Independientemente de Deadpool, que cuando hablamos de Marvel estamos hablando de Marvel Studios.
Claro,
¿no?
Sí.
Acá nos olvidamos de X-Men, de Fox, nos olvidamos de Sony. El universo cinematográfico de Marvel. Es cierto que se fue construyendo en base a una fórmula también.
Que le rendía.
Una fórmula que le rendía.
Y la fueron desarrollando y explotando.
Pero que a la vez no quita que pueda haber profundidad.
Lo explícito no te hace más maduro o más adulto. El tema es saber cómo contarlo y darle la oportunidad al público de cómo lo interpreta. O sea, que haya más sangre no quiere decir que sea más adulto. O simplemente lo hace más explícito o más sangriento. Pero no quiere decir de que el otro tenga menos madurez en la forma de contar un mismo hecho violento.
Y del otro lado, que algo sea serio, que la fotografía sea toda apagada,
apagado, oscura, que no se ve nada,
como Man of Steel, que no sé, que claro, todo, no hay colores en esa película, es casi en blanco y negro. ¿Pero por qué? Porque tenía que ser como la versión de Superman de la trilogía de Nolan.
Exacto.
De hecho, está producida por Nolan, la película.
Y la música es de Hans Zimmer.
Y la música de Hans Zimmer y todo. Sí, que algo sea así oscuro y pesado no lo vuelve tampoco necesariamente profundo.
Claro.
Hay líneas argumentales en Man of Steel que no tienen gran profundidad solo porque sea oscura. Independientemente de que la película a mí me gusta mucho. Yo estoy del lado de los que le gustó. Con el tiempo me ha ido gustando menos.
No, yo soy de los que lo que más destaco de esa película es la banda sonora. Me parece que la rompe. Pero es una película de la cual salí con un gusto a poco y con el tiempo me fue gustando menos. Diferente, ahora vamos a hablar un poco más de profundidad, de lo que me pasó con Batman vs Superman. Pero
no, está bien,
no me adelanto.
¿Pero por qué?
Porque
así como hablamos de dos puntos de quiebre,
sí,
uno de DC y uno de Marvel, vino otro punto de quiebre que acá sí se patea el tablero por completo, pero no solo con respecto a DC. Se patea el tablero con respecto a Fox, a Sony,
sí,
a Universal, a Telefe, a quien quieras. Canal 13, Showmatch, Tinelli,
Simona. bailando por un sueño. Claro, sí.
En el año 2012 sale Avengers.
Claro, y ahí se va toda la chota.
Una película en la que se juntan los protagonistas de 5 películas previas que aparentemente eran independientes, pero que si te quedabas después de créditos veías una cosita, claro, y que esto, pero no viste que al final aparece el martillo.
Claro.
Era algo que no estaba muy, muy visto. No porque no se haya hecho en otros momentos, pero no se había hecho con ese nivel de
código.
Sí, y con ese nivel de prolijidad.
Claro, la verdad.
Con ese nivel de decir, bueno, tenemos esta película, y finalmente la que las une a todas. Estaba como muy pensado.
Sí,
no empezó así. Iron Man y Hulk un poco van medio como tanteando a ver qué podemos hacer. De hecho, está la escena eliminada de Iron Man en la que Nick Fury, en la escena post-créditos,
menciona
a los mutantes. Como que ahí te das cuenta que Kevin Feige quería hacer
todo.
Quería meter X-Men, quería meter todo lo que se pudiera. Bueno, los estudios le dijeron chopamela, ¿no? Fox le dijo esta, Sony le dijo esta, seguro pasó eso.
¿Quién era?
Y por eso
son,
dijeron,
¿quiénes
bueno,
son? Claro.
Vamos a hacerlo nosotros con lo que tenemos. Y contra todo pronóstico, salió bien.
Sí.
Le salió bien.
Además, perdón,
boom.
No olvidemos que en el medio de todo esto, durante la primera fase, pasamos de Marvel Studios bancándosela, digamos, solo, a que Disney ya comprara,
claro,
Marvel Studios. Entonces, claro, fue como que no solo fue un boom a nivel película, recaudación, proyecto, sino que ahora tenías el aval y el amparo de una de las compañías de multimedios más importantes del mundo.
¿Y qué pasa? Así como entre 2001 y 2003... parecía que todas las películas a partir de ahora tenían que ser trilogías, porque
El Señor
de los Anillos había un poco impuesto eso. Después de eso, todas las mentes boludas de Hollywood empiezan a decir, hay que hacer universo compartido. Entonces tenés.
Ah, pero te juro la reunión de no sé qué, de accionistas. No, accionistas no creo,
bueno,
pero de directores ejecutivos o de creativos.
Yo te rompo mucho.
Hay que decir esto.
Yo te rompo mucho las bolas con que veas BoJack Horseman, porque es una serie que transcurre todo el tiempo en Hollywood y está llena de escenas de ese tipo de ejecutivos que se reúnen y hablan de boludeces. Llega hay un capítulo en el, por ejemplo, nos estamos desviando, pero sí, hay un capítulo en el que hay un tiroteo y muere masivamente un montón de gente, sí, y están justo en un shopping, es un tiroteo en un shopping, y están filmando una película de una mina
y les queda bien,
no, están filmando una película de una mina que justo es una heroína de acción y mata un montón de gente en el shopping y empiezan a cortar todo porque dicen, no, esto no lo podemos poner por el tiroteo, y termina quedando una escena de 30 segundos y esto es todo lo que nos quedó de la película. Bueno,
claro,
lo usamos como comercial del shopping.
Claro, pero
ese tipo de cosas absurdas,
ese pensamiento
pasan,
de, sí,
pasan, o por lo menos
sí,
pasaron durante mucho tiempo.
No, siguen pasando.
Sony,
igual.
En 2013, saca Amazing Spider-Man 1, que es un relanzamiento de Spider-Man.
Andrew Garfield.
Al margen de si la película es buena o mala, es una película de Spider-Man.
Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque ya la tenían más o menos hecha.
Uh-huh.
Cuando se tienen que poner a hacer Amazing Spider-Man 2,
ahí la cagaron.
Es el setup de no sé qué, de no sé qué querían armar. Claramente los 6 siniestros, pero además un multiverso de la tía media agente secreta, seguramente Venom, posiblemente
Spider-Man,
Morbius, Spider-Woman, Spider-Wen, todo lo que quieras.
Sí, sí, sí. Pero, chicos, no pueden planificarlo de un año, de un día para el otro. El tema es que no quisieron quedarse atrás. Pensaron que con una o dos películas podían llegar a igualar lo que hizo toda una fase. ¿Cuántas películas tiene la fase 1? ¿Seis?
Seis.
Seis. Que hicieron en dos películas, DC también y Sony. Quisieron igualar lo que hizo, los otros hicieron en seis películas.
Todos los estudios un poco empiezan a planear eso. Y DC también.
¿Y
qué hace DC? Bueno, acá tenemos las películas que se vienen. Y empiezan Batman vs. Superman, Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Flash,
Cyborg,
Green Lantern, Justice League Parte 2. Como, pará. Hace una.
Sí.
Claro. Hace una. Claro. Esto recordemos. No es que Kevin Feige en 2008 dijo, bueno, se viene Iron Man, Hulk, Thor, no. Ni siquiera en la fase 2 hicieron eso.
No.
Kevin Feige recién se paró él ahí adelante de todos y dijo, esta es la fase 3 de Marvel.
Pero recién en fase 3. Después
la fase
de,
3.
De cuando 5 o 6 años.
Venían de 12 películas.
Claro.
10, porque todavía no se había estrenado Ultron y Ant-Man. Pero venían de 6 años no solo de películas exitosas, sino de ir afianzándose en la realización de esas películas y en el armado de una historia a largo plazo. Estas películas no se hicieron desde el vamos con el armado de una historia que terminaba en Endgame. De hecho, Joss Whedon metió a Thanos al final de Avengers porque era su villano, porque es un tipo re comiquero.
Sí.
Saludo. El cetro de Loki no tenía una gema del infinito.
No era una gema. Además del diseño. Acordate lo que era el Thanos de la escena post-créditos de la primera Avengers.
Sí. Pero bueno, cuando Kevin Feige se para ahí adelante de todo el mundo y hace todo ese show que encima termina con el anuncio de Civil War y entran Chris Evans y Robert Downey Jr.
Sí.
Ya tenía como una mochila de éxitos grande, como para poder pararse y decir, che, este es el plan que estamos haciendo y estamos seguros.
Y perdón, porque encima eso ya había marcado la cancha, ya el estudio, Disney y todo lo que sea, ya se sentían en confianza de poder hacerlo. Pero incluso así, esa fase se fue modificando porque fueron agregando y sacando películas, incluso siendo Marvel.
Sí, pero esas modificaciones nunca fueron un intento de corregir cosas.
No,
al
no,
contrario,
no, no, no.
Fueron producto de un éxito. Agregaron Spider-Man, porque cerraron el trato con Sony y eso provocó que se corrieran algunas películas.
Sí.
Y agregaron Ant-Man and the Wasp, porque Ant-Man fue, no sé si un éxito, pero fue un éxito para lo que ellos esperaban.
Le fue porque, sí.
Fue un éxito en términos relativos.
Sí,
o sea, ellos no daban un peso por Ant-Man.
Ant-Man
era como una peliculita para juntar un poco de plata y listo.
Pero sacaron la película de Los Inhumanos.
Sí, pero eso no pasó.
Pero Los Inhumanos nunca pasaron.
DC se para ahí y hace lo mismo. ¿Y para qué te metiste en esto? Arrancás encima con Batman vs. Superman.
Sí.
Una decisión
muy jugada.
Muy jugada.
Hubiese sacado una película de Batman primero.
Yo en su momento dije, bueno, están yendo por un camino distinto al de Marvel. Uno diría, bueno, si se van a copiar de Marvel, harían la de Batman, la de la Mujer Maravilla, la de Aquaman, así hasta llegar a Justice League. Acá se ve que dijeron, no hay necesidad de ir presentando a los personajes uno por uno, porque, como bien dijimos, son personajes que ya...
Sí. Están en el inconsciente colectivo, digamos.
El público los conoce. Sí. Y hay además una necesidad de ya verlos interactuar. Entonces los vamos mezclando de a poquito. Pero una cosa es arrancar con Batman vs. Superman. Y otra cosa es querer hacer de Batman vs. Superman el evento mega épico que fue. Que acá yo defiendo a Zack Snyder en el sentido de que vos te pones a ver la película. Sobre todo
la versión extendida
que no tiene mucho más. Pero lo que tiene cambia el sentido de todo lo que viene después. Tiene como una parte muy alargada al principio que explica, no sé si a la perfección, pero de mejor manera, el porqué de ese ensañamiento que tiene Batman con Superman. Y que además le da una profundidad a Superman que en la película no termina teniendo. Pero bueno, vos ves esa película y yo por lo menos veo un director que quiso contar una historia profunda.
Su versión,
pero además con profundidad. Okay. Es una película que, primero que visualmente es una pintura.
Es muy bueno.
Todos los planos de esa película son maravillosos.
Sí, es verdad.
Independientemente,
fotográficamente es muy buena. ¿Sí?
Fotográficamente es bellísima. Pero además está llena de referencias a obras de arte. Son todas cosas que está bien, después vienen en Twitter y te dicen, no puedes decir que Avengers es mejor que Batman vs Superman porque en este plano hay una referencia a Miguel Ángel. Bueno, no, me chupa un huevo, claro. Miguel Ángel. O sea, la película no me gusta. Si analizamos el plano, es bellísimo. En su totalidad, Batman vs Superman es una película que falló.
Acordate cómo fue cuando la fuimos a ver, que salimos con dolor de cabeza porque fue un boom de efectos especiales que nos voló, que fue como, boludo, ¿qué acabamos? ¿Te acuerdas cómo salimos de verla?
Pero además del dolor de cabeza, yo salí triste de esa película. Porque yo quería que me gustara.
Claro.
Y porque hubo cosas que me gustaron. Ben Affleck me gustó, Gal Gadot me encantó, pero la película... Claro. No me gustó, me pareció una poronga en ese momento, me pareció mala.
Pero, ¿lo ves? Ahí, a eso quería llegar, para no adelantarme después. ¿Te pareció una mierda en ese momento? Porque hoy en día tenés que hablar de ese momento, porque de lo que vino después como sucesora de película, a mí por lo menos me hizo replantear un montón de cosas de Batman y Superman y decir, che, al final no es tan mala. Y estoy hablando, ya sabemos qué película estamos hablando.
Sí, a mí me parece injusto...
Ya sé que no hay que comparar,
me parece injusto la comparación. Me parece que Batman vs Superman no es tan mala por sus propios méritos. No solo por comparación. Sí es cierto que en ese momento dije, peor que esto no puede ser.
Ah, a eso voy.
Y lo fue. Pero no habla bien de Batman vs Superman, habla mal de DC. ¿Por qué? Porque Suicide Squad, que es la película de la que estás hablando, no fue mala por casualidad. Fue mala porque... A Batman vs Superman le fue como el culo. Y además tenían la referencia de Guardianes de la Galaxia y de las cosas que venían haciendo Marvel. Y una vez más, recalculan. E intentan recalcular y recalculan como el ojete. Ajá. Acordate que el primer tráiler de Suicide Squad es una película que parece re oscura, re sombría.
Me había encantado.
Y después sacaron el segundo con Rhapsodia Bohemia, de toda
la. Pero porque cambiaron a.
No, tuvo unos conflictos detrás de escena. Que el director básicamente no pudo hacer la película que quería hacer. Fue una película que la terminaron haciendo los que hicieron el tráiler. Básicamente. Eso. O sea, la versión final de la película es una versión hecha por los que hicieron el tráiler.
Los que agregaron, por las que lo vieron se deben acordar, los que agregaron eso. ¿Viste que cuando arrancaba la película, esos carteles que introducían los personajes que eran como texto? Eso diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Una presentación? ¿Un PowerPoint, boludo? ¿Qué es esto?
Y a Suicide Squad no le va como el orto a nivel taquilla.
A nivel taquilla le va bien.
Sí, eso hay que reconocerlo. Porque bueno, el público funciona de manera extraña.
Y está Will Smith.
A Venom también le fue bien.
Está Will Smith, Harley Quinn. Después de ahí, todo el mundo con el cosplay de Harley Quinn. Que está bien, no importa. Pero digo, el personaje gustaba mucho. Era la primera vez que lo veíamos en el cine. La verdad que la interpretación de Margot Robbie es muy buena para lo que es el personaje.
Pero lo que apuntaba DC era no solo hacer películas taquilleras, DC quería hacer su universo.
Claro.
Y por más que la película le rinda en taquilla, tampoco son boludos, se dan cuenta de que no les está saliendo, porque la película no es buena, tiene críticas pésimas, y saben que para poder, se empiezan a dar cuenta, me da la impresión, de que para poder alcanzar el nivel que tiene Marvel, necesitan que las películas estén buenas. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Porque, en ese momento, por lo menos. Porque siguen con la mentalidad de ir viendo, bueno, a ver si este hizo eso, vamos a cambiar esto. No tiene que ser tan oscura porque nos criticaron que era oscura. O sea, el problema de Batman vs Superman no es que sea oscura, es que es un quilombo. De nuevo con este mito de las de DC son oscuras y las de Marvel son alegres. Puede ser oscura y puede estar buenísima. La trilogía de Nolan es oscura y es excelente. Sí. Y en televisión, Daredevil es oscura y es excelente. Y no es mejor o peor que Avengers porque sea oscura. Es un producto distinto, pero porque cuenta una buena historia de manera oscura. De la misma manera que Iron Fist cuenta una historia de mierda y es oscura y es una cagada. La oscuridad o la luminosidad de una película per se no hace a la calidad ese producto. Sí. Y eso es algo que hasta ese momento no se terminan de dar cuenta. Yo creo que la gota que rebalsa el vaso es Justice League. Porque antes de Justice League viene Wonder Woman, que ahí sí que la pegan.
Sí.
Ahí sí que... Evidentemente la directora pudo hacer lo que quería y todos salieron satisfechos.
¿Pero no sentís que le dieron por fin libertad? Diciendo, bueno, hacé la película que querés.
No sé si le dieron libertad, pero pudo hacer una película sólida, uh-huh. evidentemente sin tanta intervención de los productores.
Sí.
Y cuando hablamos de los productores, venimos diciendo DC, pero en realidad tendríamos que hablar de Warner, que
sí, es verdad.
Son los que están
los que tienen la...
de verdad detrás, sí, claro, como sí. si habláramos de Disney. En el caso de
el
Marvel,
ratón, sería, claro, claro.
Es el ratón de DC.
El conejo. El conejo.
Y además, la película fue lo suficientemente rentable como para que a Warner y a DC les rinda. Así que todos salieron un poco contentos. Estamos de acuerdo en que es una de las mejores películas de DC.
Sin duda.
Gal Gadot es excelente como Wonder Woman. Uh-huh. Es una película que rindió. E inmediatamente después de eso ya estaba como un poco...
ya prearmada.
Ya armada. No, ya estaba un poco ya lista. Entonces no es que se puede cambiar mucho de una película a la otra, pero viene Justice League, que esa es la que yo creo que es la que termina de...
tiró el universo
de tirar toda la mierda.
Sí.
Porque justamente venís de una película tan buena como Wonder Woman y de películas anteriores que son tan...
Desprolijas.
Y sale Justice League, que es esa cosa extraña que encima está marcada por una tragedia, porque Zack Snyder se tuvo que ir
por la muerte de la hija,
porque murió la hija, y sí. lo trajeron a Joe Whedon,
que te mete a esa familia de que rusa,
metió
que
era, la familia esa al final,
sí, Dostoyevsky, no sé qué, no, no.
y le saca el bigote a su Superman, qué sé yo.
Ay, me había olvidado del bigote de Superman.
Y la película, ¿no sentís que, a diferencia de Batman vs Superman, que fue una decepción, y Suicide Squad, que fue una vergüenza, ¿no sentís que la Liga de la Justicia no pasó? ¿Como que no pasó nada?
Nunca existió.
Es una película que...
no, no, es que no existió. Primero que es intrascendente. Pero
es intrascendente.
Es intrascendente, esa es la palabra. Pero digo, a eso yo me refería con que después, aunque está, no está, no está de bien comparar, pero digo, cuando después de Justice League yo volví a ver Batman y Superman y digo, loco, más allá de todos los errores y inconsistencias, qué sé yo, esta película yo creo que Zack Snyder la hizo con todo el amor y pasión, y creo que quedó satisfecho con el producto final. Yo estoy seguro que el tipo quedó contento con lo que hizo. A ver, uno que también puede va cambiando y tiene que despegarse un poco del tiempo, qué sé yo, también como cuando hicimos el digamos el ranking de las películas, obviamente uno va cambiando, pero digo, es lo que vos decías. Al final, Batman y Superman me quedó como una mucho mejor película. Suicide Squad me pareció totalmente como deplorable. Pero Liga de la Justicia siento que, como vos decís, nunca existió. Es intrascendente. No marcó ningún punto, ni una mancha o nada en la línea de películas de superhéroes. No, no, no está.
Pero yo creo que ese fue el momento en el que, no sé si DC, no sé si Warner o quién, yo creo que ahí aprendieron. Patearon un par de películas, suspendieron otras. Aquaman salió mucho después, salió sí. un año y medio después. Sí. Que unos años antes era como la pelea de este año, Marvel saca de esta y DC saca de esta. Ya está.
Y con a veces 2 meses de diferencia.
En el medio sí. de Infinity War y Endgame, como que DC dice, bueno, nos tranquilicémonos sí. un poco. Y sacan Aquaman, que es una película que no es una película de gran calidad, la verdad. Pero está buena.
Está, sí,
es no. divertida.
Entretiene.
Y no es la película que yo me hubiese imaginado cuando vi al Aquaman de Justice League. O el cameo ese que en Batman vs Superman.
Que parece que está
nadando, que está conteniendo
la respiración. Está en el aire, pero se está por ahogar ese muchacho.
Está por ahogar Jason
Momoa. Claro.
Es una película que es colorida, es claro. divertida, la música está buena.
Es exagerada, pero está
bien. Es intencionalmente exagerada.
Sí,
tiene como muchos supervillanos. Está buena.
Es muy comiquera, pero es entretenida. Pero es entretenida.
No te la podés tomar en serio.
No,
es maravilloso el momento. Yo te dije, cuando están peleando, estaba peleando Aquaman contra Black Manta,
sí.
Creo que están en Venecia o no sé en dónde, en un pueblo en Italia, y se le cae una pared encima a un tipo. Imagínate si te cae una pared encima.
Ay,
y está,
sí.
ayúdame. Y viene Aquaman, Homera, no me acuerdo, la mujer de Johnny Depp.
Sí.
Y le levanta el muro.
Y el se va caminando. Pero música paralítica. Claro.
Rompió la columna.
Sí, pero no importa. La película tenía que seguir.
Es todo papá.
Sí.
Y después vino Shazam, que es una película que es... ¿Vos la viste?
Sí, la vi.
Es re linda. Ahora que me fui de viaje, la volví a ver en el avión.
La vi una sola vez igual.
Me re gustó. Es re, ahora que la vi la segunda
vez, me gusta esa película. El casting.
El casting es muy bueno.
Está muy bien hecho.
El casting es muy bueno. Los nenes son maravillosos. Sí. Sí. Es una película que es divertida. Se ríe un poco de sí misma.
Sí.
Está buena.
Y ahora pinta que Wonder Woman 2 va con todo.
El tráiler de Wonder Woman yo lo vengo viendo todos los días. Porque es espectacular ese tráiler.
Parece que dijeron, bueno, vamos a hacer buenas películas.
Calmémonos.
Y después vemos.
Claro.
Van a hacer un nuevo Batman, que ahora por supuesto todo el mundo le está pegando. Yo voy a tomar la posición que tomé con la Capitana Marvel. Yo lo defiendo. Hasta que no lo vea, lo voy a defender.
¿Te acuerdas cómo bardearon a Gal Gadot cuando la anunciaron? Y no solo como físico.
Porque no tiene tetas, no tiene culo. Pero la verdad es porque era israelí también.
Sí, y porque le faltaba, no tenía brazos. Uy, todo estaban los brazos de Linda Carter, qué sé yo.
Una estupidez, porque aparte si tuviese que tener los brazos acorde a la fuerza que tiene Wonder Woman, que tiene que ser Hugo Moyano.
No, ¿cómo se llama? Samid.
Claro.
Pasa que no sabe quién es Samid.
Vos tenés que arrepentirte.
Bueno,
pero la bardeaban y ahora la idolatran.
Y
la santa de la teta.
Heath Ledger con lo mismo. Bueno, con Michael Keaton pasó lo mismo. Ahora, a mí Robert Pattinson me parece muy buen actor. Yo le pongo fe.
Es un excelente actor que la gente lo tiene asociado a Crepúsculo y a Harry Potter.
Ya fue Crepúsculo. Ya está, hizo un montón de películas más. Como actor dramático es muy bueno.
Y acá me la juego. Me la juego, pero. Okay. Pero guarda, ¿eh?
Sí.
Lo mismo digo de Kristen Stewart.
Ok, sí.
Kristen Stewart, sí. Crepúsculo, vemos Crepúsculo. Tendré que hacer un spin-off de este podcast hablando de Crepúsculo, porque sí. Es maravillosa. Pero Kristen Stewart también es una buena actriz.
Sí.
Que no era, definitivamente no era la actriz para hacer ese.
Para el personaje de Crepúsculo.
Pero bueno, es una película.
Yo no la quiero porque pobre. Le metió los cuernos a Robert Pattinson con el director de Blancanieves, pero mala. Igual ahora está de novia con una chica, como diciendo ya a la mierda los hombres, me chupó todo un huevo.
Pero bueno, Batman va a tener a Zoe Kravitz, va a tener.
¿Está confirmado que van a ser los villanos? Al final, porque hay un montón de villanos para la película de Batman. Está el acertijo.
Sí, va a estar Paul Dano, que es un actor muy conocido, que yo de donde más lo tengo es de Little Miss Sunshine. Es el hermano de la nena de Little Miss Sunshine. Va a ser el acertijo. Y el pingüino va a ser Colin Farrell.
Es Colin Farrell, es verdad, sí. Pero para.
Dani DeVito nació para ser el pingüino.
Sí, obviamente
nació. Nadie puede ser el pingüino. No,
pero para.
Te quiero ver ahí puteando en Twitter contra Colin Farrell.
Si no, el único pingüino
es Dani DeVito. Sí, recién empezó.
No tiene testa Colin Farrell.
Recién ahora empezó a usar Instagram, así que olvídate. No, pará. ¿No había una Gatúbela nueva también?
La acabo de decir, soy Kravitz.
Ah, perdón, pensé que estabas. Es verdad, Sonny Kravitz.
Soy
Kravitz. Que es la hija de Lenny Kravitz, boludo, qué cosa dije.
Verán, es la hija de Lenny Kravitz.
Ah, ¿en serio? Ah, viste, no estaba tan equivocado. ¿Esto va para el post-créditos o va para
el
post-créditos?
No, ya está, que quedes humillado delante de todo el mundo por tu ignorancia. Y Alfred va a ser Andy Serkis.
Sí.
Andy Serkis, está como yo no sé en qué planeta vive Andy Serkis.
No, pero yo no sé cómo la idea para hacer de todo. Además lo hace bien.
Está dirigiendo Venom.
Es verdad.
Para mí son muchos Andy Serkis que hacen.
Y menos mal que murió ya en Marvel, porque si no seguiría trabajando.
Pero bueno. Como para cerrar un poco, parecería que se está ubicando un poquito desde ahora.
Sí.
Y yo realmente deseo que las películas estén buenas, que en algún momento también puedan volver a confluir sin la necesidad de imitar todo. Porque además, cuando no están estas personas que dan vuelta todo porque al otro le fue mejor haciendo tal cosa, las cosas salen bien. Vos vas a televisión, que es un mundo completamente distinto, y yo sé que a vos no te gustan. Pero Arrow, Supergirl, Flash...
¿supieron? Es que no miro series, por eso, pero bueno...
¿sí? Mientras... Es más curioso lo que pasó. Mientras a Marvel le iba muy bien en el cine...
Ah,
y No, le iba muy bien a las películas. Y a las películas de DC les iba mal. Parecía como que las series de DC tenían la calidad que las películas no tenían. Y viceversa, porque por ahí Agents of S.H.I.E.L.D. al principio era una serie medio de mierda, que después creció. Y bueno, eventualmente sí, Daredevil y todo lo que sea. Pero Arrow y Flash fundamentalmente.
¿Y Supergirl, no?
Supergirl es posterior. Después, entonces,
okay.
Arrow es una serie que básicamente
inició
todo un universo compartido en televisión. Muy inspirada en las películas de Nolan, porque la estética de Arrow es muy parecida a la de Nolan, sobre todo en las primeras dos temporadas. Y Arrow, de hecho, es el Green Arrow, que en ese momento no era Green Arrow, era simplemente Arrow. Es como Batman
con arco y flecha, claro, en esa serie. Y lentamente van introduciendo a Flash, después Supergirl y qué sé yo. Hasta terminan haciendo un universo que está bien, a nivel calidad, contenido, no tiene la calidad que por ahí después termina teniendo Daredevil o Jessica Jones. Pero hicieron 8 años de no sé cuánta cantidad de episodios. Yo me quedé hace un par de temporadas, las dejé de seguir porque la verdad que ya era un momento que eran muchas series, sí, y estaba muy cebado con Infinity War y Endgame. Sí. Pero entonces no quería ver nada. Entre la decepción de Justice League y todo, claro, y lo cebado que estaba con Infinity War y Endgame, ya me hinché las pelotas un poco de todo. No quería ver a Flash, a nada. Pero que puedan haber terminado en este mega crossover que hicieron
de Crisis en Tierras Infinitas,
en el que evidentemente también aprendieron un poco de lo que hizo Marvel y dijeron, bueno, a Marvel le reclamaban que no metían gente de la serie y bueno, hicieron el esfuerzo y lo pusieron a Ezra Miller. Hay muchos cameos de otras series.
Está el Robin de...
Claro, está desde el Robin de los 60, hasta personajes de Smallville, Birds of Prey, la serie, de Titans. Bueno, se ve que dijeron, vamos a hacer algo que esté bueno para los fanáticos. Independientemente de que por ahí después no está tan bueno, porque la verdad es que a nivel recaudación en televisión...
¿Cómo se mide eso, la verdad? En cuanto al rating.
En rating, publicidad, descargas, sí, etcétera. Y... la verdad que invertir miles y miles de dólares en pagarle a Ezra Miller por un cameo de 30 segundos no va a ser que CW, que es la cadena, o que Warner, o que DC, o quien sea, gane mucho más dinero. Es algo que lo hicieron para los fanáticos. Claro. Y es loable. De la misma manera que Marvel toma decisiones en función de sus fanáticos. Me parece que un poco todos fueron aprendiendo de sí mismos. A Marvel en su momento le criticaban mucho a los villanos, y en televisión me parece que tomaron algunas cosas de DC, de algunas películas de DC para poder construir villanos un poco más oscuros.
Sí, más profundos, con más historia.
Entre las dos empresas, históricamente se han ido alimentando y hoy lo siguen haciendo. Marvel claramente es quien domina en el cine. Y DC me parece que finalmente se logró calmar un poco y está empezando a hacer películas de calidad. Birds of Prey a mí me gustó.
Tengo que verla.
No me parece una gran película, pero es una película que es sólida y que es divertida y que Margot Robbie tiene un carisma de la concha de la lora. Y me parece
es
que
muy buena actriz.
Me parece que es la película que debería haber sido Suicide Squad y que finalmente no fue. Es una película que no se toma en serio, el que la pasás bien cuando la vas a ver.
¿No sentís que con lo que venimos hablando, en la historia de un estudio y otro, hay como esta presencia de personas o almas oscuras, medio que como que quieren seguir marcando la cancha con un pensamiento muy arcaico, como por ejemplo, como la película de Aves de Presa? El título. ¿Por qué no de entrada lo llamaron Harley Quinn? ¿Y quién fue el que tomó la decisión de Warner decir, bueno, che, cambiemos el título a la semana de estrenarla? Hay todavía como resabio de esa gente, pero siento como que cada vez tienen menos poder de decisión.
Sí.
La plata la tienen. El poder lo tienen.
Sí, al final del día son los que mueven la plata. Pero es cierto que...
le dieron más espacio a otros.
Que están empezando como a ceder un poco. Están empezando a confiar un poco más.
O se están muriendo. Porque me imagino que son todos viejos.
No, porque aparte tienen nombre y apellido. O sea, son personas reales. Personas concretas,
¿no? Sí, porque no estamos hablando de accionistas. Los accionistas tienen la plata. Claro. Acá estamos hablando de nombre y apellido de personas que son las que toman las decisiones. Es la junta directiva de un estudio.
Pero bueno... espero que a Batman le vaya muy bien. Espero que a Wonder Woman le vaya muy bien.
A Wonder Woman le va a ir genial. Sí. ¿Y la de Suicide Squad? ¿La continuación? ¿Que no es una continuación de Suicide Squad?
La continuación de Suicide Squad es como una especie de ligero reboot. O sea, mantiene algunos personajes de la original, pero va a ser una película nueva y que está dirigida por James Gunn.
Claro, pero sin Will Smith y sin Margot Robbie.
No, Margot Robbie está.
Ah, está. Sí. Genial.
Sí. De hecho,
y sin Jared Leto.
De hecho, Birds of Prey un poco para mí prepara al personaje para después su Suicide Squad.
Ah, ok, genial. Bueno, pero te das cuenta de que al final, en este sub y baja, tiene más cosas en común los dos estudios o las dos editoriales en su momento que las diferencias. O sea, además, editorialmente, en su momento se han cruzado los personajes de ambos. Hay cómics en la cual veías a Spider-Man con Batman. Y a pedido del público, creo que hasta elegían batallas.
Sí, los versus.
¿Sabes? Los versus, qué sé yo, digamos. Llegado a un punto es como que terminan accediendo, no solo por un tema de billete, sino también por un tema del pedido del público. Esta grieta, esta rivalidad de decir, esta es mejor película, que yo, me parece que habla de alguien que de un fanatismo que ciega y que le imposibilita poder disfrutar del cine en sus diferentes experiencias y abanicos.
No por nada, Stan Lee, un par de años antes de morirse, dijo, yo no sé, ya estaba en un estado que le chupaba un huevo todo, yo no sé por qué DC y Marvel no se juntan y hacen una película con todo, sería la película más recaudadora.
No, vas a pasar. Va a pasar.
Algún día va a pasar. Va no a pasar. Sé si lo vamos a ver, pero va a pasar.
2040. Bueno. Ponele. O 2035.
Vamos a llamar a nuestros hijos. O a nuestros novios de 20 años menos.
Sí, a mi enfermero de 20 años, más o menos.
Gonzalo, vamos.
Ay, me hice pis encima, cambiame el pañal en medio del cine.
Dale, Gonzalo, tenemos que grabar el podcast. Hay novedades de la fase 14.
Pincha pelota, que no, dale, que te estás cagando encima, Germán. Así. Pero bueno, la verdad que más allá de que este podcast sea de Marvel, hay que destacar mucho a DC y la verdad que hay que disfrutarlo. Yo tengo mucha nostalgia con DC, con los superhéroes de DC.
Ay, ahora es fanático de DC. Hace cuatro capítulos que no hace más que hablar mal de DC.
No.
¡Falsa!
No, pero estaba justamente apuntando a esas cosas, lo que me sentí como muy frustrado con DC. Pero cuando era un man, boludo, te dije, la vi más veces que vos en el cine. Y espera, igual con Man la vimos en el 4D.
La vimos en 4D. Nos tiraban agua en la cara.
No, pero es genial, porque si había que ver una prima en 4D, era esa, porque te tiran agua todo el tiempo. Es buenísima.
Bueno, no tenemos más tiempo, no. Pero la semana que viene nos vamos a volver a juntar y vamos a hablar de otra cosa.
Que
bueno,
te tengo que ver toda la
aparte,
semana.
Te vengo viendo todos los días, desde hace como 5 días ya no te aguanto más.
Pero porque porque vos estabas re obse que querías terminar el Super Mario Bros.
Yo
de
estaba obse, vos me los mandabas
dos, los dos. Ah, igual gracias por los regalos que me trajiste de Europa.
De París,
de Hufflepuff, gracias.
De nada, bueno, sabes que te quiero mucho. Yo no sé por qué no podemos ser amigas.
A mí me duele mucho no poder ser tu amiga.
Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Twitter en @birra_marvel. Sí. ¿Querés dar alguna red social tuya para que te sigan, te busquen?
No, todavía no.
Todavía no terminaste de dar tu número de teléfono.
Es verdad.
Por los 6
números. No, para el episodio 9 doy mi Instagram. Igual. No hay mucho, pero bueno.
Y si alguien no tiene Twitter y no quiere mandar un mail, porque estamos en el año 1999, lo pueden hacer.
Esto es muy Matrix.
Sí, muy Matrix. Lo pueden hacer a pizzabirramarvel@gmail.com.
Pizzagmail.com. Pizzabirramarvel@gmail.com. Bien.
Bueno, espero que la hayas pasado bien.
Siempre la paso bien conmigo mismo y con vos, en tu compañía. Ay, te quiero.
Bueno, y nos vamos porque no tenemos más tiempo.
No, es verdad.
Nos están sacando del aire.
Sí. Gracias por escucharnos. Los quiero, les quiero, las quiero.
Y nos volvemos a escuchar el próximo lunes.
¡Ah! ¡Ay, qué bueno! No sé. ¡Qué bueno!
Espero que salga, ahora no sale.
Ahora no grabamos, seguro. La mala, supuestamente, que me encantó. Estoy re contento. De hecho, yo arranqué cuando me propusiste lo del podcast diciendo, toda la semana, Germán, toda la semana. Así que es buenísimo. Ahora, ¿cuál es la buena noticia?
Te lo acabo de decir.
No, me dijiste la mala.
La buena noticia es que el episodio sale toda la semana.
Pero yo te pregunté, me dije primero la mala.
Ay, sí, qué la buena cosa. La buena es que sale toda la semana. Estás pelotudo, pero no me escuchás.
No entendí esa parte porque yo me emociono. Listo, olvídate. Todo esto que dije, que encima te hice toda una introducción al pedo.
Yo digo, aparte ya lo acabo de decir también que vos propusiste.
Ya me pegó, bueno, la cerveza.
Si te podés retirar ahora, porque la falta de respeto que estás teniendo, que estás ocupando en Spotify. No sos todavía una figura.
Yo quisiera decir.
Yo te escuché. Yo te escuché.
La sarta de estupidez que dijiste.
Ay, la que ya me lo dijo Lucas Van Rey, que un día lo vas a tener que echar.
Que no me... ¿con qué vamos? ¿Con la entrevista a Damián Rottenberg? No, por favor. Un embole. Mentira. Un besito
nunca
para
Damián. No, no.